Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Semana intensa de deporte. Día intensísimo en Roland Garros. Han ganado Djokovic, Nadal, que acaba de hacerlo, y Alcaraz. Ojo, porque Carlos Alcaraz ha ganado en 5 sets a Albert Ramos en un partido impresionante de 4 horas y 38 minutos. 4 horas y 38 minutos. Albert Ramos ha tenido bola de partido en el cuarto set. Ha empezado el quinto ganando Albert Ramos Alcaraz 3-0. Y a pesar de todo, ha ganado el partido Alcaraz. Es impresionante la victoria de Alcaraz, porque es muy sufrida y porque yo creo que le puede poner los pies en la tierra y darse cuenta de lo que es Roland Garros. De que cada día, ante cualquier rival, puedes quedar apeado. Por eso es tan bueno Rafa Nadal, que acaba de ganar 6-3, 6-1, 6-4 al francés Moutet, y que ha demostrado que está muy bien, físicamente, llegando a muchas bolas, con fuerza, despierto. Se le ve feliz a Rafa, insisto, y esto era muy importante después de lo que vimos en Roma. Y lo dicho, también ha ganado Djokovic. Ese lado del cuadro es terrorífico con los tres bichos, con Alcaraz, con Djokovic, con Nadal. Y mañana descansan los tres. Jugarán el viernes y si pasan, descansarán el sábado. Así que, si les apetece el sábado, podrían ir hasta ver la final de la Champions. Vamos hasta Roland Garros, 11:32, una hora menos en Canarias. Ahí está Ángel García. Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Perdona que te hable tan bajo, porque estoy a nada, a apenas 3 metros del tenista que responde al nombre de don Rafael Nadal Parera y que ha ganado 107
de los 110 partidos. El tenista que responde al nombre de Rafael Nadal Parera. Estás muy mal de lo tuyo, en serio.
107 victorias en los 110 partidos que ha jugado en Roland Garros. Eso es lo que ha hecho este chico que está aquí.
No, está en la zona mixta y no quiere molestar al que está. Vamos a explicarle al oyente que efectivamente está en una zona donde hay otra gente entrevistando y Angelito es muy prudente y para que no se cuele su voz en otras entrevistas. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está hablando con ese susurro que, por cierto, es fantástico.
Mira, espera, que se lo explico ya, David, no te preocupes. Mira, llega ya Rafa Nadal. Ahora, bueno. Rafa, lo primero, imagino que hubieses firmado estos dos partidos para debutar aquí en Roland Garros. ¿Satisfecho?
Sí, bueno, estoy en tercera ronda, evidentemente, sin perder ningún set, con lo cual es un buen comienzo del torneo, ¿no? Cosas se pueden hacer mejor, pero también se podrían haber hecho mucho peor. Bueno, soy consciente que es un trabajo diario de ir esforzándome día a día en buscar el camino hacia el nivel que necesito para darme opciones de seguir adelante en el torneo. Creo que hoy por momentos he jugado a un buen nivel, esto es positivo. Hay que confirmarlo mañana en el entrenamiento y seguir mejorando e intentar estar listo para pasado mañana, que juego contra un rival difícil.
No sé si has podido ver el partido entre Carlos Alcaraz y Albert Ramos, un partidazo. Si lo has podido ver y qué opinas de lo que le ha costado a Carlos.
Bueno, la verdad que estaba jugando a parchís, como sabéis, antes de los partidos. Normalmente estoy con el equipo jugando a parchís, distrayéndome un rato, y he visto algún... No puedo opinar, no he visto el partido de manera seguida, no he visto algún punto ahí, algún punto allá, pero bueno, todo el mundo sufre, Zverev también ha sufrido, y bueno, son partidos siempre complicados, todos los rivales y todos los partidos y todos los momentos hay que respetarlos, seas quien seas, y siempre lo he tenido muy claro en mi carrera, y que cada día que sales a competir puedes ganar y puedes perder, y que estés preparado para todo.
Ahí tienes, Joma, en directo para abrir este partidazo de COPE a Rafa Nadal, justo después de ganar su partido 107, te decía aquí, de los 110 que ha jugado. Y nada, que estaba viendo el parchís, a la vez que el mundo entero mirábamos a ese Alcaraz Ramos, y él miraba poquito a poquito de reojo.
Lo importante es que se encuentra bien físicamente, ¿no?
O sea, es decir, espectacular, o sea, que, claro. O sea, infinitamente mejor de lo que yo pensaba. Mira, hoy he contado en la retransmisión de Tiempo de Juego que, en contra de lo que yo pensaba, me dicen que todavía no lo han tenido que infiltrar. Es decir, que ni siquiera ese pie ha necesitado que lo duerman durante los partidos. Eso quiere decir que está mucho mejor de lo que esperaban en Roma. Me lo explican de forma que, al ser una lesión crónica incurable, también es una lesión que tiene crisis y momentos de más tranquilidad. Es decir, que hay momentos en los que no le molesta tanto y hay momentos en los que se le activa. Bueno, pues están esperando a ese momento malo para tener que infiltrarlo, pero de momento no es necesario, y yo le veo rapidísimo mandando con su derecha. Y lo que sí que es un hecho es que quieren pasar lo menos minutos posibles en pista, y está siendo muy agresivo, soltando muchísimo la derecha, jugando mucho más agresivo de lo que es habitual aquí en Roland Garros, y de momento le está saliendo bien, aunque es verdad que no han llegado los rivales complicados. A partir del domingo, sobre todo con Félix Auger-Aliassime, empezarían las curvas.
Impresionante forma de arrancar este partidazo, con Nadal en directo al lado de Ángel García, atendiendo allí en la zona mixta de Roland Garros. 11:35, ahora estamos de nuevo allí con Ángel para analizar cómo ha sido la jornada y sobre todo lo que hemos vivido con Alcaraz. Un partido de segunda ronda absolutamente inolvidable frente a Albert Ramos. El día tiene muchas noticias más. Por ejemplo, que la Roma de Mourinho es campeona por primera vez de la Conference League. Es la primera vez que se juega este torneo, así que Mourinho ya tiene las tres competiciones continentales: la Champions, la Europa League y ahora la Conference League. El gol de la Roma, 1-0, lo ha marcado Zaniolo. Copa de la Reina, semifinales, partido único, Barça 4, Real Madrid 0. La final es el domingo a las 11:30, Barça Sporting de Huelva. Y baloncesto, playoff de la Liga Endesa, primer partido de cuartos para Real Madrid y para Manresa, ha ganado el Madrid 93-76. Voy a saludar al equipo de comentaristas, que es un gran equipo de comentaristas el que tenemos esta noche aquí en el partidazo. Tomás Guas, ¿qué tal? Tomás, muy buenas.
Muy buenas, cansado, chico, después de haber visto el partido con Angelito y compañía, de lo de Alcaraz y Ramos, grande Ramos también.
Sí.
Después Nadal, estoy como si hubiera jugado yo.
Sí, ya, es que son muy intensos, muy intensos. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Siempre te tocan días de tenis, por una razón o por otra.
Yo llegué a la COPE y me vinculé con el tenis.
Con el tenis.
Muy bien, ¿por qué?
Sí,
pero...
pues sí. Sí.
Todavía no tengo ni...
Si naciste martillo, cosa, del cielo te caen los clavos. O sea,
algún
que no,
día
no.
Puede ser que incluso aprenda y pueda comentar algo.
Claro, pues no hace falta aprender, ¿eh?
Poco a poco.
Aquí ten en cuenta que los de fútbol tampoco saben nada y comentan.
No, o sea, que está Angelito, que un día me corrigió diciendo no sé qué, de que los Juegos Olímpicos no, que la Olimpiada no sé qué, el que no ha
pisado Olimpiada,
su vida, nada.
Olimpiada no. Juegos Olímpicos, sí. Claro, Olimpiada, periodo que va entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos.
Por eso, que está Angelito. Le amenacé yo con darle con mi medalla de oro en la cabeza.
Sí,
¿no te acuerdas?
Sí, una medalla de oro, Cañete, en la que jugaste lo mismo que yo, nada.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Me comí 15 días de concentración previa
y luego 10
días allí.
Qué poco tacto con los
compañeros. Qué insensible.
No, y tuve, y qué poco respeto.
Y ¿sabes? Tengo las caderas y los hombros jodidos por todos esos esfuerzos que hice de joven.
Miguel Rico. Yo... Hola, Miguel. Muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Hola, Palomar. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Senabre, en Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy bien, muy buenas a todos.
11:38. Tenemos este equipazo de comentaristas para que comenten una a una las noticias que nos deja este miércoles 25 de mayo. Miércoles 25 de mayo. Y sonidos de este miércoles 25 de mayo. El primero, el de Klopp. El entrenador del Liverpool hoy ha comparecido ante los medios y, como no se para de hablar de venganza en Liverpool por la final de hace 4 años, esto ha dicho Klopp.
I don't believe in...
No creo en la venganza. No creo que sea una idea fantástica. Puedo entenderlo, pero no creo que sea bueno tomárselo así. Entiendo lo que quiso decir Mo, que quería arreglarlo. Yo también quería arreglarlo. Pero en Alemania solemos decir, siempre te encuentras dos veces en la vida.
Esto es lo que ha dicho Klopp. Por cierto, seria duda, Thiago Alcántara. Luego lo contamos. Sobre Mbappé, sigue habiendo reacciones. Al margen de lo de ayer de Laporta cantando por Serrat, hoy hemos conocido las declaraciones que ha hecho el presidente del Barça al Esportiu, al periódico catalán, y ha dicho esto sobre Mbappé.
Yo valoro que como todos los que fan los clubes estado.
Bueno, estoy valorando todo lo que hacen los clubes estado. Distorsionan enormemente el mercado. Y no solo eso, los jugadores terminan secuestrados únicamente por dinero. Y aquí están los efectos de que un club tenga un estado detrás. Yo pienso que eso va en contra de la Unión Europea.
Habrá que echar una mirada atrás en la historia para ver cuándo un presidente del Barça se ha alineado de manera tan decidida
con un presidente del Real Madrid y con la afición del Real Madrid.
Nunca, te digo yo por qué, porque nunca ha estado tan arruinado el club como ahora mismo.
No,
es la realidad.
Es que es increíble. Si me dicen que esto, es que es decir, voy a decir una cosa, hasta ahora ha defendido más al Real Madrid Laporta, en este caso, que Florentino.
Sí, claro.
Pero escúchame una cosa, Laporta está diciendo lo que dice gente normal con una mínima capacidad de análisis. Él puede tener sus problemas, que los tiene heredados, para los que no está sabiendo resolver. Pero lo que dice es la realidad del fútbol del momento. Juegas contra clubes Estado, y eso es imposible de aguantar. Es igual que lo diga el Madrid,
pero
que lo diga...
¡Un momento!
Lo diga el Madrid o lo diga el Elche. No, es que es verdad, ¿no? Coño, que estáis encima de la que salta.
Tienes razón, Tomás.
Que quede claro que eso no es un problema de alianzas contra Natura. Es una vergüenza que se para o el fútbol es otra cosa.
Bueno, pues,
decirme a mí si el año que viene el Barça del señor Laporta va a competir en la Champions en igualdad de condiciones, si, con el PSG o con el City.
Si Florentino tiene un enemigo, si Florentino tiene un enemigo en este planeta, ese es Javier Tebas. Bueno, pues Javier Tebas,
normal,
hablando de Mbappé.
Yo me he reunido con un despacho jurídico francés para iniciar unas acciones, pues tanto en Francia como en la Unión Europea, ¿no? Es que es imposible que el PSG pueda cumplir el fair play financiero de UEFA, el actual, con los números que tiene y con los números que se incorporan con la llegada de Mbappé. O sea, es imposible. Por lo tanto, es que ya se sabe que va a incumplir. Desde hace años ya llevamos la Liga luchando contra los clubes de Estado, ¿no? Volveremos a intentarlo, pero espero que esta vez el TAS no sea el que tenga que resolver.
Dice lo mismo, sí, dice lo mismo, sí, que Laporta, exactamente lo mismo.
Que sí, que estamos de acuerdo, pero es que, vamos a ver, están hablando el presidente del Real Madrid y el presidente del Barcelona, los que se están quejando. Que yo estoy de acuerdo con ellos, pero que no sé si es lo más ético. Es decir, si toda la vida uno estaba jugando en un equipo bueno de primera división y aparecía el Madrid y el Barcelona, te triplicaban el contrato y ese equipo no te podía sostener.
Pero ellos generaban sus propios ingresos.
Dime.
Que digo que el Madrid y el Barcelona ingresan lo
que
generan.
Yo te digo que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con ellos. Pero que quizá no sean los más indicados para hablar de dinero. Porque uno soñaba con jugar en Madrid y Barcelona para jugar en la élite y para resolver tu vida.
Vamos a seguir la estructura de programa que teníamos preparada, porque es una estructura que hemos preparado y por tanto hay que seguirla. En el Barça, vamos a hablar de la renovación de Gavi, luego nos lo va a contar cómo está el asunto. ¿Ese ruido qué es?
Patatas, ¿no? ¿Alguien está comiendo?
No, es como...
¿Patatas? Tú sí que eres un patata.
Era Cañete, entonces.
Eres tú, Cañete. ¿Qué ruido es ese?
Soy yo.
¿Qué es? ¿Qué estás haciendo?
Nada, estoy aquí colocando unas cosas.
No, ¿Estás abriendo un paquete de tabaco?
¿Qué va?
Vale.
El paquete de tabaco lo tengo abierto ya. Desde
es que tengo yo un día hoy que no, Cuidado.
Mal día.
Sí.
No.
¿Sabes qué pasa? Que
la verdad es que llevo
sin usar el micrófono, la esponjilla de los cascos se me ha roto, entonces se suena todo. Tengo que estar aquí como de puntillas.
Pues estate de puntillas, si no te importa.
Estoy.
Venga. Va a hablar Elena Condis luego del asunto de Gavi. El Barça ha jugado esta mañana un partido en Australia contra los mejores jugadores de la Liga del país oceánico. Barça 3, combinado de Australia 2. Es que me hace gracia.
Pero di quién ha marcado, di quién ha sido decisivo.
Dembélé ha marcado.
Ah, para que luego
a pase de Gavi.
Lleva dos partidos estratosféricos este año, ante el Linares y ante los canguros de Sydney.
Ahí están.
Hay que
jugarlos,
del mundo.
Bueno, partidos que ha decidido Dembélé.
No, 5 claro, millones de euros.
Para que luego digas.
En la selección, Diego Llorente va a sustituir al lesionado Aymeric Laporte. El comité de competición ha sancionado... Hola, Fouto. Muy buenas.
Muy buenas.
A José Luis Gallá con 4 partidos por las declaraciones que hizo criticando a los árbitros después del encuentro ante Osasuna. La verdad es que a mí la declaración me parece grave. Porque dijo, el árbitro lo ha visto sobre un penalti y no ha querido pitarlo. Y eso es como decir de un futbolista que podía meter el gol y no ha querido meterlo. Es decir, como que ha hecho algo mal de manera deliberada e intencionada. Y esto es grave. Podemos acusar que los árbitros se equivocan. Tienen 1000 errores, 1000 apreciaciones distintas, 1000 interpretaciones distintas. Pero, hombre, decir que esta gente lo ha visto y no quiere pitarlo a mala leche, a mí eso me parece grave. No digo que sea proporcional la sanción, que no tengo ni idea cómo están las sanciones, pero que esto es lo que hay. Luego nos lo vas a contar, ¿no, Fouto?
Sí, señor.
Pero supongo que con lo que he dicho estás de acuerdo conmigo.
Sí, sí, es que hay una frase que bueno, la dice después del partido y en caliente, y claro, es perfectamente denunciable, claro.
Claro. Quique Flores ha renovado con el Getafe, 2 temporadas. Xabi Alonso deja de ser entrenador de la Real Sociedad B. El Milán ha informado de que Ibrahimovic ha sido operado para reconstruir su ligamento cruzado anterior de la rodilla y va a estar entre 7 y 8 meses de baja. Pues casi ya Ibrahimovic, adiós. El personaje del día, sin duda alguna, es el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, que ha hecho un alegato impresionante, como pocas veces hemos visto en el mundo del deporte, acerca de lo que sucedió ayer en Texas con el asesinato de 19 niños en una escuela a manos de un energúmeno de 18 años que mató a estos niños, a dos adultos y a su abuela. La dejó herida. Luego escuchamos el alegato de Steve Kerr, el entrenador de los Warriors, que entra desde luego en el ya libro de honor del deporte mundial con esta comparecencia. En el Giro de Italia, victoria para el colombiano Santiago Buitrago, etapa 17ª. Mikel Landa, ojo, está en el podium. Ha aventajado al portugués Almeida en 1:04. Carapaz sigue vestido de rosa. Y la Fundación y el equipo olímpico de refugiados han sido galardonados hoy en Oviedo con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Todo esto es lo que ha pasado en este miércoles 25 de mayo, ya a las puertas de la final de la Champions, que recuerden es el sábado a las 9 de la noche. Mañana la cadena COPE inicia una programación desde París. Mañana ya hacemos este programa en París, el viernes hacemos este programa en París y el sábado hacemos este programa y todo en París. Bueno, ya desde el viernes, bueno, yo no sé si mañana ya hacemos el mediodía desde París.
¿Qué tal, Roland Garros?
No, vamos a la final. Lama hace ya mañana 8:30 desde París.
Y las 3 también.
Las 3, Corrochano hace ya las 3 desde París. Todo desde París, es increíble, o sea, increíble. Bueno, bueno. Vamos todos para allá. Y hacer la cadena COPE en París, como Dios manda. 11:46, sigue por ahí Angelito García. Ángel, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, ya a las afueras de Roland Garros, donde, por cierto, hay una cosa realmente ridícula. Hay mogollón de policía, mogollón de ambulancias, mogollón de bomberos.
Mogollón.
Y están subiendo a una señora, te lo juro, en una, o sea, en la rampa esta que tienen los bomberos para subir a una ventana o para subir a donde sea, ahí están subiendo a una señora en una camilla. No sé dónde la tienen que subir, pero es una cosa que yo no había visto en mi vida.
¿Como la de las mudanzas?
Sí, sí, igual, igual, pero a una señora en una camilla y completamente protegida y demás.
Pero, no sé. Pero vamos a ver una cosa. A ver,
te lo prometo.
Están subiendo los bomberos están subiendo. A una señora en la escalera han puesto, han encajado
en la
ahí
escalera,
la camilla y la están subiendo por
la camilla.
Para meterla
camilla
por la ventana de la casa.
No sé si para meterla por la ventana de casa o para qué, pero
hombre,
en una,
no la van a dejar en lo alto, no la van a dejar en lo alto o dar una vuelta a París con la señora y encima.
Que lo tengo delante, que hay una ambulancia con varios técnicos sanitarios que han colocado a la señora en lo alto de la escalera de bomberos y no sé dónde va a acabar esa señora.
Pero
sí, en una camilla.
¿Puedes sacar la foto, Angelito?
Joder, estoy volviendo, es que estoy 100 metros más adelante, pero vamos, estoy volviendo y te voy a mandar la foto.
Es que la noticia es la noticia, Ángel.
Claro. ¿Cómo se aguanta esa camilla en una escalera?
Bueno, la habrán con unas bridas.
¿Dónde me van a dejar? ¿En la grada de Roland Garros?
Nunca pensé que os iba a interesar tanto esto.
Hombre, estas son las historias que precisamente hacen grande a este programa.
Yo habría abierto con esto.
Historias de superación.
Claro. Estoy corriendo a ver si llego a tiempo.
¿Ves?
Y no ha desaparecido la señora.
Dios
y dejáis de
quiera que no nos pase a ninguno de nosotros.
Mira, alerta del país ahora mismo. Una señora
encaramada. Mira, que están subiendo ya la...
Qué radio.
Es que nárralo.
Pero a ver, dime por dónde la meten.
Espera, que no sé qué está haciendo.
Pero esto debe ser serio,
No está bien de la cabeza.
No.
Mira.
Pero qué radio, que no se puede mirar, cuéntanos.
Ahora, vamos a ver. Espérate que te estoy haciendo vídeo.
¿Cómo?
Pero
si peligra tu vida, no lo hagas.
No, Angelito, ponte
la
máscara.
No, ahora ya no está la camilla. Yo creo que la han bajado de algún lado. Pero ahora ya no está la camilla. Ahora está un bombero ahí arriba.
Total, que no sé si sabemos si subía o bajaba.
Bueno,
están subiendo tejas para mañana y que van a hacer un tejado o algo.
Bueno, Ángel, tú tranquilo, ¿vale?
Venga, me has hecho correr.
No, tranquilo.
Para nada.
Bueno, pues coge aire. ¿Cuántos habéis visto a Alcaraz de los que estáis en la tertulia del programa de hoy? Guas lo ha visto porque lo ha comentado en tiempo de juego. ¿Nadie
yo
más?
No, yo no.
Impresionante. Guas, impresionante, ¿eh? El partido de Albert Ramos ha sido memorable.
No, Albert Ramos hay que sacarlo en hombros y traerlo para acá desde París, pero parando en cada pueblo. Pero es que es una segunda ronda y es un partido para la historia.
Ahora, una cosa. Siempre se dice, ojo con Roland Garros, partidos largos. Es que le ha beneficiado mucho que el partido fuera en Roland Garros. Es decir, que fuera un partido largo, porque un partido corto lo habría palmado.
Eso te lo dijo a ti, eso te lo dijo a ti Alcaraz, Juanma, que lo de los cinco sets es verdad que a nivel de experiencia le podía perjudicar con Nadal, con Djokovic, con gente que está más acostumbrada, pero que a nivel de físico él es un crío y el mejor físicamente del circuito, con lo cual en el quinto set es verdad que Alber ha sufrido muchísimo.
Sí, pero hay que tener coco también, ¿eh? Y hoy ha demostrado tener coco porque ha sufrido en el segundo y en el tercero y luego en el cuarto, es que yo lo he visto fuera. Es que le he visto totalmente, ha tenido, cuando la bola de partido, vi fuera a Alcaraz.
Sí, yo también. Hemos sí que llegado de acuerdo todos que si no es Nadal o Djokovic, Ramos gana cualquiera.
Es que no son cuatro horas de físico, cualquiera que está de los claro que las aguanta, son cuatro horas, lo que decís, cuatro horas de cabeza, de estar metido cuatro horas en el lío. Eso es lo que yo creo que, por ejemplo, en el caso de Rafa, le hace más grande que el otro, que a los demás. El físico lo puedes aguantar, se puede entrenar, puede ser un privilegiado, pero estar cuatro horas con la cabeza a tope, como han estado hoy los dos jugadores, es impresionante.
Ahora, una cosa, Palomar, yo creo que es una victoria que le viene bien a Alcaraz por la forma en la que la consigue.
Ha hecho un cursillo y rápido de lo que se
sí, está. Y si estaba muy arriba por venir de donde venía, ¿es esto le ha puesto los pies donde hay que tenerlos, en un gran slam?
O al revés, o muy presionado, Juanma. Te dijo a ti, Juan Carlos Ferrero, que tenía que aprender muchas cosas de un gran slam. Esta es una de ellas. Verte ante un jugador a priori inferior, verte perdiendo, verte con bola de partido en contra y ser capaz de superarlo. Yo, mi teoría es la contraria. Mi teoría es que Alcaraz, y lo reafirma el primer partido que jugó, que tampoco se le vio disfrutar en ningún momento y que acabó lesionado a su rival y si no, no hubiese apalizado tanto, es que Alcaraz ha venido presionado, tensionado. Hoy ha jugado hasta que se ha soltado en el quinto set con una tensión encima enorme. ¿Por qué? Porque se ve entre los favoritos por primera vez en la historia. Entonces, cualquier derrota antes de cuartos de final es un fracaso, ni más ni menos. Lo he hablado hoy con su padre.
Esa es la evaluación que tiene que pasar cualquier profesional de élite. Llegar a la élite es muy complicado. Mantenerse en la élite es más complicado aún, porque hace mucho ruido y entonces ya no tienes ni la intimidad, ni la concentración, ni el entorno habitual. Entonces, eso es una evaluación que pasan todos los deportistas. Por eso hay muchos deportistas que llegan a la élite, que se crea mucha, se hace muchas expectativas, no estoy hablando del chico este, que este chico a mí no me ofrece ninguna duda, que se crea muchas expectativas sobre ellos, no, y sí, luego sí, no las cumplen. Entonces, son asignaturas que tiene que ir superando y dentro de su juventud, pues estará el que algún día pegue un tropezón y se tenga que levantar y que la cara del tenis, de su deporte, no sea tan amable como ha sido estos meses donde todo el mundo la ha encumbrado por méritos propios. Son asignaturas.
Pero es que ese partido le tenía que llegar e incluso la lección la tiene igual ganando que perdiendo. Que esto es una locura.
¿Qué ha dicho Alcaraz después del partido, Angelito?
Pues que este partido le va a servir para hacer clic, ni más ni menos, Juanma. Él sabe que juega bien, lo dice siempre, yo juego bien cuando me divierto, yo juego bien cuando sonrío. Por eso se pedía a sí mismo sonreír cuando estaba jugando en Madrid ante los bichos que estaba jugando. Entonces, ahora con esto se ha soltado, yo creo que le va a venir de maravilla para el resto del torneo, y es lo que ha dicho él, que de este partido va a aprender muchísimo, y ojo, lo ha catalogado como una de sus mayores victorias, un tipo que viene de ganar a Djokovic, a Nadal, a Zverev, y de ganar Miami, Madrid.
Pues, se habrá visto perdido y por eso le da el mérito que le da.
Lo pongo como grandes victorias, no por el hecho de que si hubiera perdido hubiera sido un palo grande, sino por el hecho de saber qué ha pasado en el partido y cambiarlo. Ha habido un momento en el partido que me veía inferior a Albert. Me veía que podía perder. En el fondo tenía que cambiar algo, porque si no iba a perder. Y siempre he creído en mí mismo en el partido, siempre he creído que podía darle la vuelta, que podía cambiar, y sabía que iba a tener mis oportunidades.
Bueno, claro, lo que tiene este Roland Garros es que como este es el lado bueno del cuadro, los partidos de Djokovic, Nadal y Alcaraz van en el mismo día, es decir, mañana descansan los tres, el viernes juegan los tres. ¿Contra quién juegan? Sí, sí. ¿Contra quién juegan?
Mira, Nadal va a jugar contra un neerlandés, Botti van de Zalsvul, que es un chaval que acaba de llegar al circuito, tiene el mejor ranking de su carrera, que le pega duro, pero que bueno, puede ser un buen test para Rafa. Estoy convencido que va a jugar en torno a las 3-4 de la tarde, es decir, tercer turno de día. Y estoy casi convencido de que Carlos Alcaraz le va a tocar lo de Nadal hoy, es decir, sesión de noche en la central, y su rival es Sebastián Korda. Y por si no os acordáis, es el único tenista que ha ganado este año en tierra batida a Carlos Alcaraz. Fue su primer rival después de ganar Miami en Monte Carlo, y le ganó el joven estadounidense, hijo del mítico Peter Korda. Carlos va a estar muy preparado, mucho mejor que como estaba en Monte Carlo. Estaba todavía con el subidón de haber ganado Miami y estoy seguro de que lo puede sacar.
Oye, si ganan el viernes, el sábado descansan, ¿irían al fútbol?
Sin duda, estoy convencido. Es más, sé que a Charly Moyano le hace... Sé que a Charly Moya no le hace mucha gracia, los dos tienen entradas, sé que a Charly Moya no le hace mucha gracia, depende cómo juega al día siguiente. Yo creo que al día siguiente Nadal, que algo de influencia tiene, igual pide jugar tarde o incluso de noche, en este mismo horario de hoy, el domingo, que sería ante Félix Auger Aliassime, y sin duda, vamos, Nadal tiene tres entradas preparadas, Alcaraz también tiene sus entradas, sobre todo gracias a su entrenador, a Juan Carlos Ferrero, que es el más madridista de todos, y estoy convencido de que los dos se van a ir al fútbol el sábado, 100%.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Un abrazo. 11:55, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Déjame que antes te cuente, Juanma, que tenemos un regalazo hoy en el partidazo.
A ver, a ver.
Porque estamos regalando el balón de la Liga a través de nuestra cuenta de Twitter. Simplemente hay que meterse
el balón oficial de la Liga.
El balón oficial de la Liga del año que viene, que es precioso. Está arriba en la redacción y es precioso.
Puma.
Y simplemente hay que ir al Twitter del partidazo, ver el tweet que está fijado y ahí están las instrucciones para poder ganar este regalo.
¿Y si no tiene Twitter la gente?
Pues ya sortearemos otro de otra manera.
Ya, porque claro, mucha gente no tiene Twitter.
Ya lo sé, no, si ahora vendrán toda la ristra de
quejas, con sí. Razón.
Sí. Bueno, y aparte de esto, estamos recibiendo todos los comentarios de los oyentes en el 637-23-0010, que es el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, señor Zeferin, la diferencia entre la oferta del Real Madrid y la del Paris Saint-Germain es que el Madrid no tiene deuda y la masa salarial no llega al 60% del presupuesto. Y el Paris Saint-Germain tiene pérdidas millonarias y la masa salarial está rozando el 95%. Pero está claro que la UEFA y usted son unos corruptos. Señores, el dinero del Madrid viene de sus méritos deportivos y no de los presupuestos de un Estado. Que el Madrid y el Barcelona gastaban lo que ingresaban no solo es mentir, sino que es inventarse la historia. Los dos tenían siempre a sus respectivos gobiernos detrás, por ejemplo, concediéndoles pelotazos urbanísticos. Ahora están sufriendo lo que los demás clubes hemos sufrido siempre. Otro dice que poco mundo tenéis. A las personas con obesidad mórbida se las mete y se las saca en una camilla con una escalera de bomberos por la ventana. Es bastante común.
Ostras.
Y decía otro oyente, en un inicio como el de hoy es una de las razones por las que amo a don Ángel García Muñiz, aunque me siga costando aún más conseguir un autógrafo suyo que el de don Rafael Nadal Pareras. Y escuchad lo que nos dice este oyente.
Angelito García, ¿no te has tomado la pastilla? Ya estás viendo cosas que flipas.
Vamos, que te está alucinando, Le da un golpe de calor.
No, lo peor es que no le da un golpe de calor, es que es así.
¿No firmas autógrafos?
¿Quién?
Estáis mucho mejor vosotros, estáis para hablar.
Eres tan agrandadito, no firmas
que
autógrafos.
Yo firmo todos los autógrafos que me piden, pero me han perdido 4 en mi vida, o sea, creo que exagero.
No seas humilde, Ángel. Humilde.
Te dice que es imposible que le firmes.
No seas humilde. ¿Pero no te habías ido ya, Ángel?
No, es que sigo por aquí escuchando, si por si me encuentro otro coche de bomberos levantando a una señora por la ventana.
11:57.
Santi, ¿cuántos minutos jugaste en Barcelona 92?
Oye, va, déjale y vale ya, hombre.
Escúchame, di la vuelta olímpica esa del principio de la...
Yo estaba allí.
Esa del principio,
estaba allí,
dice.
Jordan,
di la vuelta olímpica esa del principio.
Michael Jordan.
Se llama ceremonia de inauguración.
Eso, pues estaba Michael Jordan.
Eso.
Vale.
Yo allí no te vi.
Luis Millán, hola, Luis.
¿Dónde estabas tú?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy en el colegio.
Me dicen que se ha emocionado Mourinho, que ha llorado a moco tendido en la entrevista con Sky Sports para celebrar el título de la Conference League.
Sí, estaba muy, muy emocionado. De hecho, le costaba hablar. Ha dicho que, además, que rechaza cualquier propuesta, que se va a quedar en la Roma y que han hecho historia hoy. Eso es lo poco que ha podido decir porque estaba muy emocionado el técnico portugués, que lleva 5 de 5 en finales con esta, así que pleno, y ya ha ganado, como has dicho antes, las 3 competiciones.
Y tiene un palmarés ya considerable Mourinho, ¿eh?
Sí, sí, y hoy volvía a ganar con la Roma. No ganaba la Roma un título europeo desde 1961. Ha tardado 61 años.
Desde el 61 no ganaba nada en Europa la Roma.
Bueno, es lo único que ha ganado, una Copa de Ferias en el 61 y el último título en 2008, una Copa de Italia. Así que, obviamente, un título muy importante para la Roma este de hoy.
Para mí tiene mérito y además soy muy de Mourinho, pero si Guardiola gana el año que viene la Conference League, ¿también se dirá que tiene mucho mérito que la gane o no? Lo digo porque hay técnicos que solo les computa la Liga de Campeones y a otros cualquier competición es buena.
Es verdad.
Pero Mourinho está en semifinales, le computa.
Pero oye, un señor que gana los 3 títulos europeos, pues habrá que decirlo, ¿no?
Sí, claro. No, pero lo que dice David es que si un año la gana Guardiola vais a decir, joder, qué mérito que ha ganado la Champions y ahora gana la Conference League y luego...
Pues si gana la Conference League, pues habrá que felicitarle, ¿o no?
Sí. Vale. Le vais a felicitar, sí.
Voy a apuntar por aquí.
Sí.
Oye, pero es que no sé qué os extraña. ¿O es que llega a hacer perderla?
No, pues no va a poner los tiros.
Yo, bueno,
Tiene 26 títulos, ¿eh, Mourinho?
26. ¿Cuántos tiene Guardiola?
32 en 13 años.
¿Y Mourinho en cuántos años?
Pues en muchos. Desde 2004, ¿no? Que ganó la UEFA con el Oporto. Sí. No, en 2003 la UEFA con el Oporto, en 2004...
La Champions.
Pues llevará 20 años.
La Champions, así que...
20.
Más que Guardiola.
Más que
y menos títulos que Guardiola.
Pero el buen, Oporto, entrenador, ¿no? ¿Eh? Buen entrenador.
El primer gran título es el del Oporto.
Sí,
de la
sí.
Champions.
Sin duda, sin duda.
Joder, pues yo imagino que cualquier tío que empiece y le dice que va a ganar 26 títulos o 32, pues estaría encantado, ¿no?
No, no, desde luego.
La Champions con el Oporto no es... es baladí, ¿eh? O sea, que no, no es lo mismo tanto, ganar con otros equipos.
No, sin duda. Sí hemos tenido esta discusión antes.
Sí.
Gracias, Millán.
Un abrazo.
Un abrazo. Mira, estas son las señales de las 12, mira.
Oh.
Las 12. Nace un nuevo día.
Oh.
Ahora mismo magia. Ha nacido el jueves 26 de mayo.
Oh. ¿Qué te parece?
¿Qué te
dos
parece?
Días faltan, dos días.
Cada día es un regalo.
Es acojonante. Yo ya era 25, además.
Y aquí seguimos, ¿eh?
Por eso te digo, cada día... Acabamos de desenvolver ahora el papel del regalo que tenemos del día 26 de mayo. No lo desaprovechéis, ¿eh?
De arriba abajo.
No. Venga, son las 12, que son las 11 en Canarias. Vaya día que tenemos, venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas... Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Finetwork teníamos una oferta increíble, pero Joaquín la convirtió en algo muchísimo mejor.
¡Nos están hackeando!
¿Qué hacemos?
Nada, es una oferta cojonuda. Móvil 55 gigas y fibra 300 megas por $34.90. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Y están en este partidazo Tomás Guas, David Sánchez, Santi Gañizares, Miguel Rico, Roberto Palomar y Dani Senabre. Está Arauz con los mensajes, está Alcalá, está Fouto y están todos ustedes, que son sin duda lo más importante de la radio. Y está Guillem Balaguer. Hola Guillem, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hoy era el Media Day, lo que tuvimos ayer en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid. Lo ha tenido hoy el Liverpool, la atención a los medios de comunicación. No sé qué se desprende de esta atención multitudinaria, cómo están de cara a la final, qué se dice allí en Liverpool del partido.
Pues empezamos por lo más noticioso. Salah anuncia que se queda en el Liverpool la temporada que viene. Sabes que acaba contrato el 2023. Y en otra entrevista, Mané ha dicho que anunciará lo que va a hacer al final del partido del sábado. Así que vamos a ver, también acaba el 2023. Y lógicamente queríamos saber todos qué pasaba con los jugadores que estaban tocados o lesionados. Han tenido 2 días libres, han entrenado por primera vez hoy, esta semana. Parece claro que Fabinho está, que Salah está, que Virgil van Dijk también está bien. Thiago no ha salido a entrenar, se ha quedado en el gimnasio. Posiblemente esté bien, o eso ha dicho Jürgen Klopp. Aunque no entrene hoy, igual no entrena hasta el viernes, pero es igual, que van a hacer todo lo posible para que esté disponible. Lógicamente ha repasado que en el 2019, soy el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, que en el 2019 tuvieron 3 semanas para preparar la final de la Champions, que es mucho mejor que lo que han tenido, una semana solamente aquí, pero que en la Europa League, aquella que perdieron contra el Sevilla, tuvieron solamente 3 días para prepararlo. Entonces, entre una cosa y la otra, pues se queda con esta semana que tiene, sabiendo que el Madrid pues lleva 3 semanas un poco más relajados. El dolor de perder la Liga por un punto el fin de semana queda apaciguado por tener que jugar una Champions. Lo han repetido varios jugadores. Es la tercera Champions, por cierto, en 5 años.
¿Tercera final en 5 años?
Sí, estamos hablando de los 2 equipos más exitosos de la última década en la Liga de Campeones.
¿El Liverpool tiene 6 Champions?
Tiene 6 Champions y va por la séptima.
¿Tiene
para igualar al Milan?
Para igualar al Milan. El Milan tiene 7, 6 el Liverpool y el Barça
el Bayern,
tiene
5
el Barça.
Sí. ¿Y el Bayern, el
Bayern cuántas tiene?
¿O 5 o 6?
No.
¿O 5? 5. Igual ni 5. 6. Sí, 5 seguro. 5, sí.
Bueno, vale. Pero no juega el Bayern el sábado.
Vale. ¿Se sienten favoritos, tú crees, Guillem?
Sienten que sí. Fabinho y Thiago están disponibles, son mejor equipo. Creo que eso no lo puede dudar nadie, que el Liverpool es mejor equipo que el Real Madrid. No supone que vayan a ganar, como ha dicho Michael Owen. Por cierto, si el Madrid anda necesitado de motivación, que se pille en el Daily Mail, que dice Michael Owen que el Liverpool es mejor y que puede golear al Madrid. No sabe si 3-1 o 3-0.
¿Eso ha dicho quién? ¿Owen?
Sí, Michael Owen. Dice que cree que les pueden ganar con facilidad porque ahora el Liverpool es un equipo extraordinario y demasiado bueno para el Madrid. Así que no sé si el Daily Mail es fácil de conseguir en los kioscos de Madrid.
Saben, con
Vallecas,
totalmente. O sea, van a poner las declaraciones de Michael Owen, las van a poner por las paredes de Valdebebas, vamos.
Sí. se ha repetido, o Salah ha repetido de nuevo, que lo de la venganza.
Yo eso no sé por qué a algunos de Madrid, el propio Valverde, le parece mal. Es que le leía Valverde en Marca. Es un poco un atentado al escudo del Madrid.
Pues, un menosprecio.
Un menosprecio, pero vamos a ver. Si lo único que dice Salah, el hombre, es que quiere revancha por lo que pasó en 2018, punto. Sí, no.
Casi es más hecho, al Madrid.
Claro, para mí le da más importancia todavía al Madrid.
De hecho, muestra un signo de debilidad.
Claro.
O sea, estamos hablando de alguien que de repente no va a aparecer en el partido como un partido cualquiera, o como una final, una gran final, sino que además tiene esa extra motivación que Klopp le está intentando sacar de la cabeza. Ha venido a decir que no sea de hablar de venganza, que no se trata de eso, se trata de una segunda oportunidad. Pero Salah lo tiene muy claro. Quiere ganar y quiere ganar bien.
Entre Salah y Owen estará contentito con ese tipo de declaraciones. Claro, tú eres entrenador de un equipo, estás preparando una final.
Pero las de Salah son normales.
Que vas a meter. Sí, para mí sí, son normales. Pero lo que pretende el entrenador es.
No obsesionarse.
No te obsesiones y pienses en el pasado, que el presente es como es y hay que sacarlo adelante. Pero, o sea, es odioso que antes de una final, un tipo, un emblema de Liverpool, porque Owen es un emblema de Liverpool, diga que bueno, que esto está chupado, que 3-0, que 3-1 y que tal y que igual. O sea, yo soy el entrenador, me quiero morir cuando lo escucho. Y los jugadores igual. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? Que nosotros hemos ido a jugar una final Valencia-Real Madrid, y en Valencia y en parte de España, como estábamos jugando mejor en Liga, en ese momento había gente que nos daba como favorito. Yo me quería morir. Digo, vamos a ver, que vamos a jugar con el Real Madrid, que ha jugado muchas finales.
¿Tú en el vestuario alguna vez os pusieron frases de alguien que hubiera rajado de vosotros?
No hizo falta. Porque no hizo falta.
No digo en una Champions, digo en cualquier momento.
No, digo que porque no hizo falta, Juanma, porque nosotros éramos muy orgullositos. Nosotros nos llevó mucho. Nosotros en el Valencia, una de nuestras virtudes era que teníamos muy mala leche y entonces no nos hacía falta que nos calentara nadie. Y todos íbamos muy al frente, ¿no? Entonces no nos hacía falta.
Pero si alguien rajaba de vosotros, lo comentabais en el vestuario.
Sí, claro, hombre, por supuesto.
Y a fuego contra
claro,
eso.
Claro que sí, por supuesto que sí. E incluso si rajaba en privado. E incluso si, por ejemplo, vas a jugar un partido a no sé dónde, que imagínate que la penúltima jornada de liga te toca con un equipo, que no quiero nombrar al futbolista, te toca con un equipo y ese está todo el rato en el vestuario, oye, a este hay que joderlos, a este hay que ganarlos, no le podemos dejar que ganen la liga porque estos en su día nos jodieron a nosotros. Y entonces, claro, pues el calentón es cada vez grande.
Vale.
O sea, que lo que consiguió Owen es un calentamiento positivo.
Global.
Pero Owen, una cosa, yo no, o sea, todo lo que dice Santi es no solo es cierto, sino que además él ha jugado una final de Champions y yo no, pero también quiero decir que Owen, vale, es un emblema del Liverpool y tal, pero es un comentarista. Entonces,
no,
si
pero es un tío que ha jugado en el Madrid también, ¿eh?
Pero si le preguntan un resultado, él tiene todo el derecho a decir 3-1, ¿no?
Sí, pero hay que poner el contexto de lo de Michael Owen, que odió el tiempo que estuvo en el Madrid. Me dijo una vez que su momento más feliz fue cuando vio que en el kiosco de su barrio estaba el Racing Post, que es el diario donde se ven lo de las carreras de caballos y demás, y en inglés, claro. Que ese fue su momento más feliz en Madrid. Y yo creo que también está en su propia venganza personal.
No sabía yo que había sido tan infeliz Owen en Madrid.
Salió muy quemado del Madrid porque... ¿Sí? Sí, porque nunca estuvo... fue una especie, salvando las distancias, una especie de Bale. Estuvo siempre muy... tuvo un gran desapego, no se acabó de estar en la ciudad, vivía lejos. El Madrid no tenía entonces la superestructura que arropa a los jugadores que vienen de fuera. Le dejaron un poco ahí a su suerte, ¿sabes? Un poco solo, y no nunca estuvo a gusto en el Real Madrid, se fue con cierta inquina.
Pero estuvo un año.
Sí, muy poco, pero ese año fue
un año.
Un sufrimiento, vivía ahí en un barrio de estos desangelado, de mala manera.
Pero no creo que
¿qué barrio vivía?
Joder.
No, vivía de estos nuevos que por el norte ahora, tipo Valdebebas, que estaba muy despoblado entonces y demás. Él contaba, no, era un buen sitio, pero él contaba que salía con su mujer y con su, me parece que tenía una hija entonces, y allí no había nada, nadie del Madrid se preocupó por él.
Poca iniciativa, porque si yo soy Michael Owen y gano lo que gano, digo, pues me cojo un piso en la calle Serrano de alquiler y está.
Y sobre todo porque el Liverpool hay un ambiente tremendo.
Si quiere ambiente que vaya a Chueca.
Ahora resulta que el Liverpool te lo puedes pasar mucho mejor que en Madrid.
Pedazo de ciudad.
No es eso, Santi. Lo que pasa es que no aprendió el idioma. Nadie le guió en ese sentido de, oye, no te vayas para allá, vente para acá, o por qué no vas por la ciudad, no sé. Él vivía en su burbuja y le estáis pidiendo que saliera de su burbuja.
Entonces
y descubriera
es culpa
Madrid,
suya, Guillem.
No.
Sí. Entonces es culpa suya.
Claro.
Antes ha dicho, Miguel, que jugó los dos equipos. Owen es un emblema del Liverpool y es un futbolista que pasó por el Madrid. Esa es la realidad.
Pero ganó el Balón de Oro con el Liverpool.
Que por supuesto, ganó el Balón de Oro y he jugado contra Liverpool allí con el Valencia y hemos ido allí y Owen era capitán general de todos los ejércitos. Y he jugado contra Owen en el Madrid y Owen era uno más.
De todas maneras, el futbolista inglés británico, te diría yo, fuera de la isla es complicadito,
Sí. Les
no
cuesta.
Es el primero, no es el primero ni el último, ¿eh?
Les cuesta.
Futbolistas de aquel Liverpool, de aquellas épocas, Ayan Rashe fue a la Juventus y salió corriendo.
Ya, pero acordaros que vino McManaman y fue un tipo feliz y era un madridista más. Sí.
Ahora los tienes en Italia, los tienes en Alemania, están desesperados por venir en España, pero no vamos muy bien. Pero la nueva generación piensa de otra manera.
Lógico, serán más abiertos. Guillén, ¿cuándo se va Liverpool a París?
Pues no lo he preguntado, así que te puedo adivinar que pues, seguramente será el viernes.
Vale, perfecto. Mañana va al Madrid, ¿eh? Recordemos a las 4 de la tarde. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
12:15, hora menos en Canarias. Está preparado Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Miguel,
por favor.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Se va mañana al Madrid a las 4 de la tarde, ¿no?
Sí, a las 4 de la tarde está programada la salida. Último entrenamiento fijado en Valdebebas a las 11. Va a ser ya el penúltimo antes de la final.
Oye, Bale va, ¿no?
Sí, lo Van he preguntado todos. Hoy. Lo he preguntado hoy por si acaso. Porque...
Y quizá marque.
Bueno, para empezar, bueno, se pueden vestir 23. Para empezar hay que hacer dos descartes. O sea, uno será el tercer portero, supongo que se vestirá Lunin. Y luego hay que descartar a otro. Te lo digo, Tomás, porque ya sabes que en la última jornada de liga uno de los dos descartes fue Gareth Bale. Vamos a ver quién se viste.
Me han dicho que cuidado con Benzema, que igual no se viste.
Sí. No, pero que aunque con Bale puede pasar cualquier cosa de aquí hasta mañana a las 4 de la tarde.
Puede pasar.
En principio va a formar parte del pasaje, va a viajar toda la plantilla. Yo creo que es la alineación más fácil de las últimas finales de Champions. No hay ningún secreto por desvelar. Álava, pese a que mañana se cumple un mes de su último partido y que a lo mejor le falta algo de rodaje, confirmó ayer que está perfecto, recuperado esa rotura en el aductor y de la sobrecarga en el sóleo. Va a jugar de central con Militao, va a jugar Valverde en el tridente ofensivo con Vinicius y Benzema, por lo tanto está todo absolutamente claro. Como digo, a las 4 parte el Real Madrid para París, se va a hospedar en un lujoso hotel en Santilly, a 53 kilómetros del centro de París, y por supuesto el presidente Florentino Pérez va a viajar al frente de la expedición.
Bueno, van a ir muchos madridistas desde mañana mismo, porque algunos se van por carretera ya mañana mismo, y luego el grueso pues viernes noche y el sábado. Yo creo que la gran mayoría irá el sábado por la mañana en los vuelos charter. Una de las aficionadas que va a ir a París para acompañar al Real Madrid es Nieves. Hola, Nieves.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Encantada de saludarle. ¿Cómo está?
Muy bien. Deseando que llegue un momento. Para ser en la 14.
Eso es, a por la 14. ¿Cuántos años tiene usted, Nieves?
87.
87.
Cumpliditos.
Y está perfectamente. ¿Se va para París? ¿Cuándo se va usted?
El sábado a las 7 de la mañana.
Sábado a las 7 de la mañana.
Sí.
O sea, ¿sale el avión a las 7?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues el madrugón va a ser de órdago, porque vas a tener que estar en el aeropuerto a las...
A las 5 tenemos que estar allí.
Madre mía, entonces hay que salir a las 4 de casa, o a las 4 y media.
Claro, a las 4.
Con lo cual hay que levantarse a las 3 y pico.
Bueno, qué más da.
Joder, se va a levantar usted como Herrera, como Carlos Herrera, se va a levantar.
También tempranito, claro.
Claro, tempranito, sí,
porque
sí.
Madruga, Dios le ayuda.
Eso es. Nieves, ¿y usted ha estado alguna vez en una final?
Hoy en 5. Bueno, te digo, mira... Te voy así, como ya soy mayor y ya hay muchas cosas que se me olvidan.
Sí.
Estuve en Ámsterdam.
Sí, en la séptima.
Con aquel gol de Peja Mijatović.
Sí.
¿Para qué? Estuve en Glasgow.
Sí.
Con aquella volea de Zidane.
Sí.
Que te mueres. Estuve en Saint-Denis con el Valencia.
Sí.
Que vaya gol que inició Raulín.
Raúl.
Eso es. Y luego, ya, eso con mi marido.
Sí.
Me quedé viuda.
Sí.
Y me iba solita. Me fui a Milán sola.
Pero ¿Sola? Que, ¿sin nadie?
Sí, pues, además que me tocan las entradas ahora. Por ejemplo, no me tocó para Lisboa, pero a Milán me fui. Y me llevó a mi hijo, me dejó tirada. Me dice, aquí te dejo, detrás de estos señores, yo voy a aparcar el coche. Me dice, ¿tan amiga de ellos?
Bueno, les pedí que te...
Claro, que me quedaba un poquito con ellos, ¿no? Hasta que viniera mi hijo.
Que está el hijo por detrás apuntándole cosas, ¿no? Ahora.
Sí. Y a ver si le va a hacer quedar mal.
Claro. Su hijo es el Tebas. Es Tebas, está por detrás a ver lo que se puede decir, lo que no.
Que iba a aparcar. Bueno, que me llevé con esos señores, iba un señor con su hijo.
¿Sí?
Y un amigo. Y luego llegaba uno de Londres a Milán. Me junté con ellos comiendo, yendo por Milán. Se portaron conmigo de maravilla. Y así fui.
Luego a Cádiz.
Luego fuimos a Cádiz con los mismos amigos. ¿Qué te parece?
Ojo, una maravilla. Y con 87 años, o sea, ¿está usted bien de movilidad y todo eso? ¿Se puede mover sin ningún problema para caminar, subir escaleras en el estadio sin ningún problema?
Sí. Y aquí va el fútbol, voy aquí todos los días.
¿Usted va al Bernabéu sin problema?
Que llueva, que nieve, ¿eh?
¿Y la entrada la ha conseguido por sorteo esta vez?
Por sorteo, siempre. Todas las veces por sorteo.
Bueno, joder, le voy a pedir que me eche la primitiva un día.
Sí, pero lo malo es que juego a la lotería, pero no me toca ni un reintegro.
Bueno, o sea, bueno.
Le toca las de la final de la Champions.
Eso.
Vale.
Yo de momento, si el Valencia, señora... Si el Valencia juega alguna final de lo que sea, yo con el buen fario que usted da, yo le invito al partido y con la entrada y todo.
Muchas gracias, muy amable.
Eso que
le habla claro. Cañizares. Este es Cañizares, el del pelo amarillo.
Sí. Cañizares, sí, le conozco.
¿Le conoce? Sí. Que una cosa, ¿con quién va a París?
Pues con una nietita que tiene 15 años.
Oh, qué bien.
Que parece una abuela de formalita que es.
¿Sí?
Sí, es un amor de niña.
Y es madridista también.
Sí, es madridista, es socia también del Madrid.
¿En la familia salió todos madridistas o alguno torcido o torcida?
Todos madridistas, todos.
¿Qué familia tan extraordinaria?
¿Qué familia?
Tengo uno que vive en Arganda, que se llama Juan.
Sí.
Que es madridista tope. El nieto, lo mismo.
¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos hijos tiene?
Tengo cuatro hijos, tres varones y una hembra.
¿Y usted es de Madrid?
No, yo soy paisana de Pepe Domingo Castaño.
Mira cómo apunta el hijo por detrás. Habrá leído el libro, ¿no?
¡Hombre! Sí, lo he comprado. No fui veces al Corte Inglés hasta que salió el librecito.
Sí.
Me costó 22 euros. Y lo pagué con mucho gusto.
Sí. Claro. Una cosa, que los beneficios son para Cáritas, ¿eh? Los beneficios del libro. Que Pepe no se ha llevado nada, ¿eh? Ni un duro, ¿eh? Esté tranquila usted con eso.
Pero él, es que él te dice que el libro, que eran 12 hermanos. Y nosotros hemos sido 18.
No joda. Usted tiene...
Hombre.
Perdona.
Te ha salido del alma, Juanma.
Perdón. ¿18 hermanos eran ustedes?
Sí, 9 chicos y 9 chicas.
Ah, mira qué bien, qué equitativo.
Y le digo una cosa, no tendrían lavavajillas en casa, claro, en esa época.
No, había que bajar la vara al río.
Fíjate.
¿Qué cosa?
Madre mía, 18. Y su madre, pero su madre pobrecilla, macho.
Pues sí, con 16 años era madre, porque mi padre se fue a la mili y que decía que era muy guapa y no quería que se la quitaran.
Y vamos a ver, pero ya luego no pararon.
No pararon.
No pararon nunca.
No había televisión.
Claro.
Algo había que hacer.
Algo había que hacer. Pero hombre, podría haber puesto a decir, bueno, a partir de ahora ya vamos a hacerlo de otra forma, ¿no? Porque 18...
Pues sí, claro.
Madre mía.
Pero que no.
Pero una cosa, en aquella casa habría que comer por turnos, porque no hay mesas para comer 20 personas.
Pues teníamos una mesa muy grande, que mi padre se ponía en un lado y mi madre en otra, y mi padre era muy severo, y no podíamos movernos de la mesa hasta que no acabamos de comer.
¿Qué le parece?
¿Y ustedes sabían el nombre de todos los hermanos?
Oh, claro.
Mira cómo se ríe el hijo. Pero una cosa.
Fíjate si me sé el nombre, que cuando me casé fui a pedir los papeles allá al pueblo. ¿Eh? Y me enteré que me habían puesto de nombre María de las Nieves Blancaster. Toma ya.
¿A usted?
A mí.
¿Cuatro nombres?
Sí, se creía que era marquesa, que iba a salir para princesa o algo así.
María, Nieves, Blanca y Esther. O sea, usted puede... María, igual por eso gana los sorteos de la Champions, porque se mete con cuatro nombres distintos y los cuatro son válidos.
Siempre Nieves, yo siempre Nieves.
Nieves, vale. ¿Y es usted optimista para el sábado o tiene miedo al Liverpool?
Yo no, no tengo miedo. Creo en el Madrid.
¿Sí? ¿Vivió las remontadas? ¿Estaba en el campo las remontadas de este año? Sí, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, no me pierdo uno.
Ya, pero a lo mejor usted fue de las que dijo en el minuto 89, bueno, me voy, que luego hay mucho barullo para salir y esto
pues
ya...
Pues sí, es verdad, sí es verdad. Como se hace mucha aglomeración, pues digo, no sea que me empuje, que es por la noche, que ya soy muy mayor, me sale y cuando bajo y ya oigo... ¡Oh!
¿Y dio la vuelta? ¿La dejaron entrar o no?
Sí, me dejaron entrar.
Ah, vale.
Pues había una abonada, ¿eh?
¿El qué?
Que soy euroabonada.
Euroabonada, o sea, derecho a todo, derecho a todo.
A todo.
Sí. Y Florentino, pues debería tener una consideración con usted, Florentino Pérez, ¿eh?
Ya mira, se me ha apellido como él.
Claro. Sí. Pero le debería poner la insignia de oro y brillantes o algo de esto, algo, llevarla un día al palco.
Todavía no tengo de a mi marido, sí, ya tenía la de oro.
¿Cuántos años de antigüedad tiene usted?
Yo llevo 30 y tantos.
30 y tantos.
Han dado la de plata.
Sí, pero da igual, pero es que las 5 finales, eso tiene mucho peso, ¿eh?
En la peña me llaman la abuela europea.
La abuela europea, muy bien.
Porque siempre que voy ganamos. Pues ver si hoy, si esta vez la ganamos también.
Pues Florentino escucha mucho este programa.
¿Sí?
Sí, en podcast, por las mañanas. O sea que seguramente vaya a haber una noticia, ya verá cómo se pone en contacto con usted, no se preocupe.
No me diga.
Sí,
ojalá.
Sí. No. Estas cosas, hablando en serio, estas cosas en Madrid las cuida, ¿eh? Como se enteren de que tal, sí, de que da usted buena suerte, ya verá cómo la cuidan. ¿Cuál es su jugador favorito de la plantilla?
Claro.
¿El jugador favorito? ¿Qué más le gusta?
¿El que más me gusta?
Sí.
Pues mira, en sus tiempos el que más me gustaba era a Roberto Carlos, que para mí era un amor.
Sí.
Porque me gustaba cómo jugaba, cómo subía las bandas. Y me gustaba mucho también Figo.
Sí.
Pues he tenido muchos, muchos.
¿Y ahora?
Ahora me gustó mucho Cristiano, ahora Karim
Benzema.
Sí.
¿Y usted, Mbappé, está cabreada con Mbappé o que le den?
Pues que le den morcilla.
Claro.
Si no quiere venir al Madrid, pues mira, a lo mejor...
Eso...
Mucho mejor. A lo mejor ganamos más títulos con él, que sin él que con él.
Efectivamente. Eso que ahorramos, ¿no?
Eso es.
Menos
millones.
¿Y Ancelotti le cae bien?
Muy bien.
Es un señor muy...
Muy, me parece un señor muy correcto, muy educado. También me caía muy bien Cizú.
Sí. Son parecidos, en ese sentido son parecidos.
Sí, son muy educados.
¿Y usted escucha?
El que no me gustó nunca fue el portugués.
¿Mourinho no le gustaba?
Nada.
No le gustaba nada, ¿eh? No era usted de la yihad mourinhista, por lo que veo, de dar caña en Twitter y todo. ¿Usted usa redes sociales? No, ¿no?
No.
Nada. ¿Y la radio la escucha de vez en cuando?
Toda la COPE, soy enamorada de la COPE.
¿Ah, sí?
Bueno, con Manolo Lamas, con Pepe Domingo Castaño, con todos vosotros.
Qué maravilla. A mí Lama no muy allá, ¿eh? Pero Pepe sí me cae bien. Pero bueno, Lama se va mañana también para allá y vamos a hacer todos los programas desde París. Así que nada, me alegro mucho de saludarla, Nieves. Es usted una persona muy entrañable y que lo disfrute en París.
Lo disfruto mucho, sí, yo soy muy futbolera y me disfruto mucho.
Qué energía.
Y me gusta mucho todo el deporte. Soy muy deportista.
¿Nadal le gusta?
Nadal me encanta.
Claro.
De hecho, soy gallega y voy a todos los brazos a Vigo. Y ahora tengo una casita en Alicante y voy y me tiro la vida nadando.
Le pregunto a Rafa Nadal, pero no. Pero si le gusta nadar también está muy bien. O sea,
también es deporte.
Eso es un fenómeno.
Eso es.
El murciano que salió va a ser otro Nadal.
Carlos Alcaraz, sí. Ese es un fenómeno.
Es un fenómeno, sí.
Nieves, le mando un beso enorme. Que lo pase muy bien en París, ¿eh?
Perdona por lo de que no te había oído bien lo de Nadal, ¿eh?
No, hombre, solo faltaba. Si es que no me, es que yo a veces hablo como un chino, ¿eh? Y digo Nadal.
Muchísimas gracias.
Nada, dele un beso a su hijo, que es un fenómeno.
Vale, muchas gracias, un saludo.
Un saludo, Nieves. Pues este es el fútbol.
Qué delicia,
¿eh?
Chico.
Una aficionada de 87 años que se va para París con toda la ilusión y toda la alegría del mundo.
Sí, la lotería le ha tocado, ¿sí? en vida. 87 años.
87. Claro. Y dice que está encantada, que va con la niña y dice, la niña es como una abuelita, como diciendo, ella es formal, no como yo, que me va la marcha. Qué entrañable, sí, señor Nieves. Claro. Fantástico. Miguelito, ¿quieres decir algo más del Madrid?
Pues después de escuchar a Nieves, poquito más ahí. Sí, que, eso, Miguelito. Qué espectáculo.
Vas a ahora.
Qué espectáculo, ¿eh?
46 Copas de Europa suman todos los jugadores del Real Madrid, la primera plantilla. 46 Copas de Europa tienen, hay 9 con 4.
¿Y ese dato?
Pues no sé qué aporta. Te asustes un poco, David.
No.
Bueno, es un dato, David, es un dato.
Sí, es un dato.
Relájate.
Hay 9 jugadores con 4 Champions en la plantilla. Hay 8 o 9 que todavía buscan la primera, pero me parece un dato espectacular. Si no,
pero
te
sabes
gusta,
que
David,
son las,
pues,
mismas, ¿no?
Son,
sabes que son.
Sí, son tres,
sí,
sí,
claro,
tranquilo.
Bueno,
quedaron tranquilos los dos.
Hay 9 que buscan la quinta, pero vamos, si sumas las Champions que tienen su palmarés, los 25 jugadores de la plantilla,
sí, la que,
suman 46, que a mí me parece.
Es un poco como el EGM, lo de oyentes coincidentes y todo esto.
El arrastre.
Hay que hacer la tabulación, que dice Lama. Ahora tienen que tabular las Copas de Europa.
Sánchez, sí, pero en la sala de juntas del Bernabéu hay 13, claro, no hay 46.
Claro.
Eso es el tema.
Pero oye, te voy a decir una cosa, perdona. Las pequeñitas que le dan a los jugadores para tener en casa son preciosas, ¿eh?
Preciosas.
O sea, guapísimas. Perdona, ¿qué querías decir?
No, ve que Sánchez está para formar. El momento que te dice que son 46, estaba yo esperando 40 robadas. Sánchez, no estás por lo que estás ya.
En esta semana no quiero
está lento.
Un señor y un caballero.
Eso es lunes.
Esta semana estás tranquilo, ¿no?
No, es que estoy utilizando lo del contragafe, es lo último que me queda ya.
¿Sí? Hombre, pero ¿qué es a favor del Madrid, no?
Sí.
Porque ganar la 14
no ha salido.
Ganar la 14 de un buen mancazo sería magnífico, ¿eh?
Bueno, hay que ganarla, sea como sea.
Me ilusiona.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mañana expedición, te veo en el aeropuerto, ¿eh?
Dentro de un ratito nos vemos.
Sí,
sobre mañana. Las 8.
Lama se va a sentir un poco como los Juegos Olímpicos. Cuando
¿Vais todos en grupo?
Sí. ¿Y con Lama en el...
¿Uniformados o no? Porque a Lama
no
le gusta,
creo que
esto.
Pierda las costumbres, ¿eh? No, entrará el primero en el avión.
Han pretendido que fuéramos vestidos iguales.
¿Y no?
No, vamos cada uno como pueda.
Es que Lama lleva una semanita con el vestuario de los invitados,
sí,
digo que igual.
No, pero es que en el tema de los juegos van vestidos iguales porque lo gestiona Eri y Angelito, pero aquí como no hay un departamento claro de estilismo, pues cada uno va.
Para la siguiente final hay que hacer algo.
Vamos todos con el estilo de Lama, pantalón de pana marrón y camisa muy amplia, muy amplia. Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Alcalá, hola, muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendamente.
¿Sí? ¿Qué pasa con Tebas?
No, que... bueno, con Tebas pasan muchas cosas, que se ha cabreado con Laporta, con parte de razón, ¿no? Porque... esas declaraciones de Laporta que contamos ayer en el partidazo, poco más o menos que diciendo que, bueno, que en España la legislación y el fair play y el control financiero es muy estricto y que el Barça está asfixiado y que no pudo fichar casi en invierno o hizo malabarismos y que ahora se repite la historia en verano. Y mientras tanto, prácticamente en otros países, por Francia, pues hay clubes como el PSG que hace lo que le da la gana. En la Liga lo han interpretado como si es que Laporta lo que venía a pedir es que aquí miren para otro lado o abran la mano o haya manga ancha. Y evidentemente la Liga es un organismo muy serio. El tema del control económico lo lleva a Tebas como una de las grandes cosas de su gestión desde que es presidente de la Liga. Y bueno, pues no le han gustado nada las relaciones de Laporta. Y si lo que decía Laporta era que quieren mamoneo, que es la palabra que le gusta ahora a Laporta, pues Tebas no quiere mamoneo en la Liga.
Ya en Laporta ha dicho que no había complicidad en la Liga. No me han gustado, porque complicidad significa que aquí hay mamoneo y entonces uno se puede hacer lo que se quiere y se esconde. No, ya en Laporta no es que no haya complicidad, es que si por complicidad se entiende mamoneo, en absoluto. No hay con el Barcelona, no hay con ningún club. Me duelen esas manifestaciones porque es que es pensar que existan mamoneos y ya hace en la Liga, y hace muchos años que no existen.
Cuatro veces lo ha dicho, le ha gustado la palabra, lo dijo también con el tema de Rubiales y bueno, pues no, hay que ser estrictos, hay que aplicar el fair play, hay que aplicar el control económico y son las normas que rigen este año para el Fútbol Club Barcelona. Y luego has dicho tú antes, son otras declaraciones también del día, has dicho que tú crees que el gran enemigo de Florentino Pérez es Javier Tebas. Yo creo que el gran enemigo de Florentino Pérez ahora mismo, más que Javier Tebas, es incluso Zeferin,
sí,
el presidente de la UEFA e incluso el presidente Al-Khelaifi del Paris Saint-Germain. En el tema de Mbappé, Bueno, la relación de Zeferin y de Florentino es tan tensa que, desde luego, en el tema de la renovación de Mbappé, el presidente de la UEFA, con las declaraciones que ha hecho hoy, se pone clarísimamente, clarísimamente del lado del conjunto francés. Son declaraciones de a la BBC, creo que mandando un cuestionario escrito y respondiendo, por eso no hay voz, por escrito también el presidente de la UEFA, Zeferin, dice que ni el Real Madrid ni nadie le va a decir a la UEFA lo que tiene que hacer con el fair play financiero, por esa sensación que hay de que el Paris Saint-Germain hace lo que le da la gana, y la denuncia, por cierto, las denuncias, que son tres, que va a presentar Javier Tebas contra el conjunto francés. Hay una segunda frase con muchísima intención hacia Florentino Pérez. Por lo que yo sé, dice Zeferin, la oferta del Real Madrid era absolutamente similar a la del Paris Saint-Germain. Así que no hay razón para estar indignados en Madrid. Se suma Zeferin a esta corriente que yo dudo particularmente de que las ofertas económicas de ambos clubes eran similares. Y defiende Zeferin que haya clubes que sean propiedad de estados en el Golfo Pérsico. Que sí, que es perfecto. Hay gente, a Guas esto no le gusta, pero a Zeferin le encanta. El City es de Abu Dhabi, el Paris Saint-Germain es de Qatar, hay clubes ingleses, el Chelsea va a ser propiedad de un empresario de Estados Unidos, antes era propiedad de un oligarca ruso, y bueno, pues este es el mundo actual de la globalización, y según Zeferin no hay absolutamente nada que criticar. Así que, como era de esperar, si hay que ponerse del lado de Florentino, del lado de Al-Khelaifi, la UEFA y Zeferin están del lado del presidente francés.
Pero, querido, por alusiones, a mí, en el momento en que tú conviertes los clubes en sociedades anónimas, Juan Gaspar puede comprar mañana el Español. Por tanto, yo no tengo ningún inconveniente en que un señor del Golfo Pérsico, del Golfo de donde sea, sea el propietario, siempre que juegue con las mismas normas que los demás. Que el Villarreal sea lo mismo que el Bayern Múnich. Y que el Paris Saint-Germain sea lo mismo que el Real Madrid. En el momento en que eso no se cumple, tiene razón Laporta cuando dice: aquí nos estáis poniendo los pelos al cuarto, cosa normal, porque en este país recuerdo que se han hecho planes de saneamiento con dinero público y todo lo que hemos querido para salvar el dichoso fútbol, y ya está bien la coña, porque no fueron unos ni dos. Ahora bien, lo que estamos viendo es una... es que no tiene nada que ver, es que juegan con otra baraja, querido. Y si eso no se quiere ver, y no me vale la coña de que el Madrid y el Barça hacían lo mismo, porque entonces hay que parar el mundo, hacerlo nuevo, y entonces resultará que el Español tendrá lo mismo que el Real Madrid. Como eso es imposible, como el Valencia cuando le conviene va a fichar al señor del Chátiva, porque es el Valencia, pero dentro de un orden, no digo de hace 40 años, pero sí que en el momento en que empieza el fútbol a regularse en España, esto no tiene ningún sentido que fuera no pase. Y el que discuta eso el popo.
No, sí, eso es así.
Ya está.
Pero que el presidente de la UEFA, si tenía que intervenir o tenía que regular esto, está con el club estado Paris Saint-Germain. Y
pero
está
bueno,
con el club estado Manchester City. Y te digo más, Miguel. Tendrá toda la buena intención que quiera Javier Tebas de ayudar a Florentino, de ponerse al lado del Madrid y de presentar una querella o una demanda ante la UEFA, otra creo que va a Bruselas, otra va ante un...
Bien hecho.
Eso no va a llevar a ningún sitio.
Patalear un poco. Señores, nos señalan ustedes jorobando, pero que sepa que no somos tontos.
Eso lo juegan los catarís en el despacho del jeque también.
Bien, pues que haya... pero escucha, habrá un juez que se tendrá que mojar. Como tendrá que venir el Tribunal de Luxemburgo en su día, que lo he contado 40 millones de veces, a decir si el monopolio del fútbol está bien o no está bien. Como vote que no está bien, ya tenemos el follón armado.
A ver por dónde van los acontecimientos.
A ver dónde van.
Elena Condis.
Me parece normalísimo.
Barcelona, Elena, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué lío hay con la renovación de Gaya? Perdón, de Gaya,
de Gaby.
No,
es otro lío, el de Gaya es otro.
No,
Gaya,
a ver, escucha, que es que Gaya lo va a contar Fouto ahora, el tema de la sanción. Es que me he liado. Gaby, renovación de Gaby.
Bueno, que el Barça está ahogado por el margen salarial, por eso ha paralizado, ha retrasado renovaciones y hay cierto malestar entre agentes de algunos futbolistas. Uno de ellos es Iván de la Peña, el agente de Gaby, que no se prodiga en los medios, pero hoy se ha visto obligado a hablar con nosotros en privado tras escuchar a Laporta acusándole de jugar con otras ofertas y no dar respuesta a la del Barça.
¿El agente es de la Peña?
Sí, sí. Iván. Y me dice Iván de la Peña que está muy sorprendido, que está molesto, y si no han respondido al Barça es porque no tienen la oferta formal. Hace 15 días que espera esa propuesta del Barça por escrito, el club no se la ha mandado. El 12 de mayo es la última reunión entre Iván de la Peña y Mateu Alemán. Acabó con muy buena sintonía, muy buena predisposición, ya lo contábamos en su momento. Quedaron que esa misma tarde el Barça le haría llegar la oferta por escrito, pero han pasado 2 semanas y no tienen noticias del club. A ver, lo que sabemos es que Gavi va a acabar renovando, es así, porque el chaval quiere quedarse y el Barça quiere que siga, que están condenados a entenderse y a llegar a un acuerdo seguro. El problema es el modus operandi que ha molestado a su representante, a Iván de la Peña. Y no es el único, porque te cuento que hoy Sergio Roberto, por ejemplo, tenía cita a las 2 del mediodía para firmar su renovación con Laporta en privado en el Camp Nou, y hoy mismo, el mismo día en que tenía la cita programada, unas horas antes, por la mañana, el club le ha llamado para posponerlo sine die, alegando problemas de agenda de Laporta. ¿Qué
bueno,
pasa?
Perdona, es flipante eso, ¿eh?
No es serio, no es serio. No,
es flipante.
No es serio.
¿Qué problemas de agenda de Laporta?
No, perdona,
no tiene otra cosa que hacer Laporta, que Laporta nada más que firmar.
Dábamos por hecho que Laporta estaba fuera, porque ha cancelado esa cita que tenía a las 2 en el Camp Nou, pero ha salido el presidente a las 2:15, precisamente, de las oficinas del Camp Nou.
Bueno, ahí hay gato encerrado.
Hombre, sí,
pero o sea, es que hay cosas, supongo yo, que debe haber cosas más urgentes, que es antes de firmar futbolistas, firmar los ingresos estos que puedan permitir que después se firmen futbolistas.
Pero
da una sensación de que son todos movimientos improvisados y que cualquier cosa te puede variar los planes establecidos, que da un poco de miedo.
Pero mira, Miguel, lo de Sergi Roberto es una firma que si le cambias el día y tal, como dice Miguel, vale, pues se cambian los planes, pero lo que ha hecho con Gavi, o sea, yo entiendo que el Barça no tenga dinero, esté muy mal de dinero y tal, pero entonces no salgas en los medios rajando del representante de Gavi, claro, porque no me acepta las ofertas. Hombre,
es que no hay ninguna necesidad,
o le haces una buena oferta o no se la haces.
Proceder. Es que no es verdad.
A ver, espera, David.
Digo que lo que dice Laporta es mentira. Es decir, Iván de la Peña, en cuanto reciba ese contrato, ese borrador, firmarán y renovarán su contrato. Es decir, ha sido una declaración vacía, sin sustancia, por el mero hecho de atizar a los representantes, porque Iván de la Peña es el mismo que ayudó al Barcelona a traer a coste cero a Eric García al Fútbol Club Barcelona. Yo no tiendo el palo a Iván de la Peña, repito, porque con esas palabras lo que hace Laporta es dar la sensación de que está intoxicando, de que Gavi no quiere renovar, y es mentira. Gavi quiere renovar y Iván de la Peña quiere que Gavi siga en Barcelona, con lo cual
pero
no tiene ningún sentido esa declaración de
Laporta. Ese proceder de parar una firma sin nada justificado, porque estoy contando que no está justificado.
Ojalá que la paren, esa de Sergio Roberto.
Ese proceder de haber hecho una oferta y no haberla mandado, ahí hay algo encerrado que yo desconozco, porque no es el proceder de un tipo formal. Y si Mateu es el
pregúntale
que está
a Mateu, porque se lo dijo Mateu Iván de la
el
Peña.
Barça, por eso, el Barça sí. Da por hecho que el acuerdo verbal de esa reunión ya es una oferta, pero claro, Iván de la Peña me decía, pero si quedamos que esa misma tarde nos iban a mandar la propuesta.
Como le conozco, no es el proceder.
Y Mateu vino aquí al Amazónico, después al Leña y al no sé qué y no se la ha enviado.
Yo te digo que como conozco a Mateu y sé que ese no es el proceder de Mateu, algo gordo hay detrás. Algo gordo tiene que haber pasado.
Estrategias agresivas, me decían varios agentes de jugadores, pero lo que están viviendo.
Pero estrategias agresivas es normal, está en un momento delicado el Barcelona y tiene que ser de alguna forma pues ganar en despachos, pues no hay una época de bonanza, ¿no? Que te sientas y dices, ¿cuánto quieres? Venga, tal. Vale, estrategias agresivas es una forma de proceder absolutamente lógica. Lo que no es lógico es lo que contáis, que es llegar a un acuerdo o presentar una oferta y de momento 4 días después no se sabe nada de la oferta. Ese no es el proceder de Mateu, porque yo conozco a Mateu. Luego hay algo por encima o hay algo en el ambiente que yo personalmente desconozco y que está haciendo y que hace que estos dos movimientos sean muy raros, muy extraños, porque no es el proceder habitual.
No, amigo, separar, Mateu tiene un problema, grave.
Mateu, bueno, Mateu. Perdona, Tomás.
No, que digo que su amigo Mateu tiene un problema muy grave, que toda esta cosa, cuando echan al CEO, Reverter y demás, y vamos a hacer un Barça familiar, eso no se sostiene, porque eso no hay ninguna preparación. Y tenemos un problema todos. Toda esta coña de que al Barça lo echan de la Champions, y después de la Copa de la UEFA y tal, y jajaja, jajaja, esta coña ya ha durado mucho. Y lo mismo que te digo, la perra de los clubes está, o te digo esta. O se recupera el Barça, o lo tenemos mal todos. Porque esta broma de este Barça no se puede aguantar para el fútbol español, no se puede aguantar.
Senabre, ¿qué ibas a decir?
No, que Mateu está ahí también. O sea, es decir, yo ya sé que la situación económica no es culpa de Mateu, desde a cierto punto de vista a lo mejor tampoco no es culpa de Laporta, pero Laporta está ahí, Mateo está ahí y yo no creo que haya ni que separar ni que disculpar el comportamiento del Barça. No digo por ti, Cañete, o sea, hablo también por el mismo Laporta, que es herencia de Bartomeu. Sí, es herencia de Bartomeu,
sí, pero ya lo sabemos.
Lleva un año ya
de la herencia de Bartomeu hasta el gorro.
No, y aparte, presentaste porque querías solucionarlo. Una cosa, el comportamiento, el estilo, ya no es herencia de Bartomeu. Tú puedes hoy decir que no a la firma de Sergi Roberto, pero lo que tienes que hacer es dar la cara. Y decir, oye, mira, tenemos un problema con este tema. Pero tenemos que posponerlo por esta razón, por esto otro, pero no se puede jugar así con Sergi Roberto.
Cuando se presenta presidente, sabemos todos cómo está el Barcelona y nadie le pone una pistola a la cabeza para presentarse. El él sabe cómo está el Barcelona, querido... está bien que cuando llegue lo diga, digo, mira, me he encontrado esta situación, vale, de acuerdo, pues amigo, te han votado para que lo solventes.
Bastantes líos ahí, como para hacer uno nuevo en cada declaración.
Tenemos que cambiar de tema. Elena, gracias.
Pues hay más líos, ¿eh? Porque vamos a hacer un capítulo de No quiero irme del Barça. Bradway. Xavi le ha dicho que no cuenta con él, pero el jugador dice que tiene 2 años más de contrato y se quiere quedar. Pues... Y otro, del que ya nos habíamos olvidado, Pjanic, vuelve de cesión. Dice que el Barça es su sueño de pequeño y que ahora piensa en estar 2 años más aquí y acabar su contrato.
Normal.
Porque son contratos antiguos que no lo pueden defender.
Es que si tú al tocho de Bradway le firmas 4 años y pasan 2, evidentemente le quedan todavía 2 años
que cumplir. Pero Pjanic es más grave todavía y tiene una ficha alta.
Porque los dos tienen contratos de bonanza que ahora no pueden defender en el mercado. Entonces dicen, a mí me lo pagáis y lo hablamos.
Esto es como cuando te llame, tú tenías una tía aquí, ¿no? Sí. Pues no sabes el pufo que ha dejado. Tenéis que pasar por aquí que ha dejado un pufo. Gracias. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
12:44. Qué bárbaro. Esta es la frase de Gaya por la que le han metido 4 partidos.
Le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando esto este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo. Pero lucharemos ante todo y a seguir hacia adelante.
El resto ya es añadido. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Fouto.
Bueno, pues al Departamento de Integridad y Seguridad de la Federación no se le pasó por alto y lo mandaron al Comité de Competición, como suelen hacer con este tipo de declaraciones. Y al final, hoy se ha sabido esa sanción del Comité de Competición, que son 4 partidos y multa de 602 euros para José Luis Gaya, el jugador del Valencia. Corre la misma suerte que Álvaro Cervera, si recuerda, Juanma, cuando le metieron también 4 partidos.
Sí.
Lo que pasa es que el Cádiz ahí recurrió hasta última instancia y ganó el recurso en el TAD. Y también al Cucho Hernández, al jugador del Getafe, que le cayeron 4 partidos por rajar de un árbitro. Lo que pasa es que ahí el Getafe no recurrió porque el Cucho estaba lesionado. Entonces dijeron, pues
que los cumpla ahora.
Que los cumpla los 4, pero a mí que...
¿Para qué voy a gastar en abogados?
Así que si no prosperan los recursos del Valencia, la próxima temporada José Luis Gaya se perderá las 4 primeras jornadas de Liga.
¿Donde juegue?
Si juega en el Barça, en el Barça, y si juega en el Valencia, en el Valencia. Así que hay mosqueo en el Valencia, porque entienden que ha habido otras declaraciones de otros jugadores, a lo mejor más mediáticos, que no se han denunciado, y esta, por ejemplo, de Gaya sí se ha...
Vamos muy mal de tiempo, os pregunto a todos si creéis que está bien o mal sancionado Gaya. Guas.
Está bien. Yo entiendo lo que dice él. O sea, si te lo tomas en lo literal, es decir, lo ha visto y no lo ha querido pitar. Claro.
Es una acusación muy grave, ¿eh?
Pero es una acusación grave, sí.
Es una acusación grave.
Sí,
David.
Sí, sí.
No.
No está bien sancionado. Cañizares.
Sancionado en exceso, 2 partidos.
2 partidos. Rico.
A mí también me parece mucho. Un mes de competición es una barbaridad.
Para mí también. 2, ¿te parecerían bien? ¿Rico?
Sí. Pero hablamos de sanción o de la cantidad de sanción.
De la cantidad de la sanción.
Guas, te doy esa posibilidad, es verdad.
Claro, no, hombre, ¿sabes? Lo dejas en 2, perfecto. Eso ahora, yo creo que eso no se puede decir.
Palomar.
Yo le metería 2 partidos y creo que además todo esto está teniendo efecto disuasorio. Yo creo que se raja menos de los árbitros.
¿Senabre?
Para mí bien sancionado, puede parecer excesivo y tal, esto lo dices en la NBA, por ejemplo, y te caen multas, 8 partidos y tal, me parece que quieren hacer un ejemplo de él, pero creo que está bien.
Es que si tú dices que el árbitro se ha equivocado,
otra cosa.
Estás opinando que ha tenido un error, pero si dices que el árbitro lo ha visto y no lo ha querido pitar, estás diciendo que el árbitro
está prevaricando,
con lo cual es una cosa grave. Muy y grave. Creo que ahí es verdad que hay que proteger al colectivo arbitral.
Hombre, cuando uno le pasa eso, Juanma, evidentemente no se puede quejar. La única queja que tiene es, oye, a ver si va a haber otros que lo dicen y no le vais a hacer
Estamos
nada.
Estamos en lo mismo, por ejemplo, los periodistas. Imagínate, un periodista puede meter la gamba. Metemos mucho la gamba. Pero otra cosa es que te digan, no, es que lo has hecho adrede. O sea, es que has mentido a sabiendas de que estabas diciendo una mentira. Hombre, no.
Y a un médico y a un bombero.
Claro. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
12 y 48. ¿Qué dicen los oyentes? Arau.
Por favor, tenemos que ganar solo por Nieves. ¿Qué señora más? Crack. La próxima vez que el Madrid quiera fichar a Mbappé, tiene que enviar a la señora Nieves. Sabe mejor que nadie lo que es el madridismo. Si eran 18 hermanos de economía, seguro que sabe un rato. Y si Mbappé se pone muy tonto, lo manda a esparragar sin dudarlo. Nieves, presidenta de honor, ya. Owen está resentido con el Madrid porque un tal Ronaldo y un tal Raúl eran mejores que él, por eso no jugaba. Cuando Owen salió al Bernabéu a ofrecer el Balón de Oro, el estadio coreó el nombre de Raúl y con razón. Es digno de estudio el tema de la integración de los jugadores ingleses en la Liga Española. ¿Alguna excepción aparte del gran Michael Robinson? Y decía un oyente, David, si Guardiola gana una Conference con un equipo que lleve 40 años sin ganar nada, le felicitamos. Pero si es con un club estado, pues igual hay que despedirlo. Mou ganó una Champions con el Oporto, Guardiola con el Barça de Messi, Eto'o, Iniesta, Xavi y compañía con los demás equipos. Nada de nada.
Mou ha ganado con la Roma la Conference League porque a Mou no le ha llamado ni el City ni el Bayern de Múnich para que sea su entrenador.
Guardiola solo lleva 32 títulos, pero no tiene más importancia.
Es increíble, Miguel.
Y es... Hoy os habéis juntado aquí, claro, toda la peña...
ilustrado.
No, es que seas guardiolista o no lo seas, lo que no se le puede negar es lo que hace. O es que ganar cuatro de las últimas cinco premiers es una cosa que hace todo el mundo.
Una belleza.
Exactamente igual que si eres mourinista o no lo eres. Igual, su currículum, el de ambos, es brillante.
¿Pero cuál es mejor, Santi?
Pues lo habéis contado, ¿no? Por estadísticamente el de Guardiola.
Dale.
Y escuchad lo que nos dice este oyente sobre las vivencias de Angelito por París.
A ver, buenas noches. Que se dice por ahí que Lama ha estado de cañitas y vino hoy por París. Y su habitación está en una tercera planta. Yo no digo nada. Vosotros habéis dicho todo lo del tema de la camita, está subiendo con el camión de mudanza.
Que estaban subiendo los bombones.
Venga, era Manolo.
Gracias a ti.
¿Puedo decir una cosa respecto al tema de la camilla?
Sí.
No soy capaz de entender cómo nuestro querido y avisado compañero ha podido saber que la persona que iba en las alturas era una señora.
Porque le colgaba, creo que le colgaba la melena.
El pelo.
Yo lo he pensado, ¿eh?
Y tenía las uñas de los pies pintadas.
Ah, debe ser eso.
Hay que llamar a Angelito.
Hay que llamar. Porque
pero si al rato ha dicho que no estaba allá.
Sí,
que.
Pero tenía muy claro
Es un caso.
Tenía muy claro
no
que era una
señora. Que viera visiones.
12 y 50, hora menos en Canarias. Ahora viene un tema escabroso. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Yo creo que estamos ante el discurso más importante del deporte en los últimos.
Tu padre ya murió así, ¿eh?
Efectivamente, ahora nos lo vamos a abordar, lo va a contar Paniagua y Juan Fierro. El discurso de Steve Kerr, el entrenador de Golden State, que por cierto perdieron el partido de la final contra Dallas, 3-1 está esa serie. 12 y 51.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Jordi Sevilla, economista, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados.
A mí me parece que esa es en este momento la brecha más sangrante.
Quiero saludar ahora al eurodiputado don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias extranjeras en los procesos democráticos.
La comisión pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes secesionistas catalanes y Rusia, ¿no?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión.
Mira al otro lado, ahí va, está premiado, ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido.
Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en el Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en el Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Que Movistar Prosegura Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ayer a esta hora les contábamos el trágico suceso, el tiroteo, el atentado, la matanza de 19 niños entre 7 y 10 años en un colegio de educación primaria en Texas, a cargo de un individuo de 18 años que fue abatido por la policía, que mató además a dos profesores, que hirió a su abuela y que, bueno, pues con 18 años tenía dos rifles, dos fusiles y que cometió esa atrocidad que ha conmovido al mundo entero y que ha removido a una sociedad americana que cada vez está más acostumbrada a este tipo de noticias. Cada vez se repiten con más frecuencia y cada vez sorprenden menos al mundo entero. Pero lo de ayer es muy, muy duro de digerir porque se trata de niños de entre 7 y 10 años. Justo ayer jugaban un partido en Dallas, los Mavericks y Golden State. Partido de la final de la conferencia oeste. Ganaron los Dallas, los Mavericks, y se puso 3-1. El entrenador de Golden State es Steve Kerr, y se sentó en la sala de prensa y pronunció estas palabras que casi han dado más la vuelta al mundo que las del propio Biden, el presidente, que había hablado a las 2:15 de la mañana, hora española.
No voy a hablar de baloncesto. No ha cambiado nada con respecto a nuestro equipo en las últimas 6 horas. Hoy vamos a salir como siempre y todas las cuestiones relacionadas con el baloncesto no importan. Desde que ha terminado el entrenamiento, 14 niños han sido asesinados a unos 650 kilómetros de aquí. Y una profesora. En los últimos 10 días hemos visto cómo mataban a ancianos negros en un supermercado en Buffalo. Hemos visto cómo mataban a asiáticos que iban a misa en el sur de California. Y ahora tenemos niños asesinados en el colegio. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado, estoy tan cansado de subir aquí y dar el pésame a las familias que están destrozadas. Estoy tan cansado, perdóname, lo siento, estoy cansado de guardar momentos de silencio, ya basta. Vamos a jugar el partido esta noche, pero quiero que cada persona que está aquí piense en su hijo, en su nieto, en su madre, en su padre, en su hermana, en su hermano. ¿Cómo os sentiríais si esto os pasa a vosotros? 50 senadores en Washington nos tienen como rehenes. ¿No se dan cuenta que el 90% de los estadounidenses, del partido que sean, quieren que se revisen los antecedentes penales antes de comprar un arma? Somos rehenes de 50 senadores en Washington que se niegan a someterlo a votación sin importar lo que pensamos nosotros. Y no van a votar porque quieren conservar su poder. Es patético, basta ya.
Se levantó y se fue. Steve Kerr, en, insisto, un discurso que pasará a la historia del deporte. O sea, la contundencia, la verdad que hay detrás de las palabras de Steve Kerr, que ahora nos va a explicar Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Es alguien que ha sufrido esto en sus propias carnes.
Sí, señor, porque a su padre lo mataron en Beirut. Su padre era el presidente de la Universidad Americana en Beirut y en 1984 dos terroristas de la Yihad Islámica le pegaron 2 tiros en la nuca y lo mataron. Steve estaba entonces, no me acuerdo ahora si era jugador de primer año o de segundo año en la Universidad de Arizona, pero lógicamente eso fue devastador. Y tengo que decirte además que asistí a 2 clases magistrales de su padre en Estados Unidos, que era un erudito de la cultura árabe y de los problemas del Medio Oriente.
Es un tipo interesantísimo, Steve Kerr. O sea, alguien que se pone así delante de un micrófono en un momento tan crítico para el país y para la sociedad americana, su discurso ha tenido más peso que el del presidente de los Estados Unidos.
Entre otras cosas porque el presidente de los Estados Unidos históricamente siempre ha apoyado el derecho a portar armas en los Estados Unidos. Steve Kerr es un personaje que va más allá del baloncesto, siempre ha sido así, un hombre muy involucrado en causas sociales, un hombre que siempre ha dado su opinión, igual que su maestro y mentor Greg Popovich, el entrenador de los San Antonio Spurs, que al que él considera también su maestro. Ambos no han tenido nunca pelos en la lengua para tratar los temas más controvertidos y créeme que el tema de la posesión de armas en Estados Unidos es un tema extremadamente controvertido. El único punto donde Steve Kerr yerra en su maravilloso discurso es que él dice que el 90% de los estadounidenses quiere que haya controles de armas. Y la última estadística habla de que solo es el 49%.
Sí, eso me sorprendió. Cuando dijo el 90, claro, digo, me parece mucho. Bueno,
pero ha hablado con antecedentes penales.
Claro, pero el 49% sí está a favor de eso. El 51%, que es más o menos porcentaje arriba por punto porcentual abajo, como está el país de dividido, ¿no?, en el tema del control de armas. Pero el discurso es devastador, demoledor. Y espero que sacuda conciencias, aunque soy muy pesimista en ese aspecto.
Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Juan.
¿Qué tal, Pani? ¿Cómo estás?
Te lo preguntamos directamente, lo que decía Pani ahora.
Sí.
¿Se sacude las conciencias o no?
Sacudirá las conciencias de la gente, de la gente normal, sí. Otra cosa es de los políticos, o sea, eso está absolutamente claro. O sea, la repercusión de lo que ha dicho Kerr es que lo estaba volviendo a poner ahora mismo la CNN, ahora mismo en directo. O sea, lo estaban repitiendo otra vez el discurso prácticamente íntegro de Kerr, porque ha sido la declaración más acertada y más contundente de las últimas horas. Lo de Biden lo vimos ayer en directo de madrugada y apenas se ha vuelto a emitir. Lo de Kerr está todo el día dando vueltas en
perdona,
en
es increíble también eso, ¿eh? Que hable el presidente de los Estados Unidos y que hable un entrenador de un equipo de NBA y realmente el discurso con peso, o sea, el del entrenador, es para hacérselo mirar, ¿eh?
Dice mucho de Biden, claro. Como si fuera Obama. No hablo de política, hablo de oratoria.
Totalmente, y de peso, y de liderazgo. O sea, es que el que ha tomado el liderazgo mundial en esto es Steve Kerr.
Sí, y además se nota.
Mejor que el de Biden, claro. Ha sido mucho más lúcido.
Sí. No. Y,
emotivo y lúcido.
La reacción en los medios aquí en Estados Unidos ha sido esa, es decir, ya te digo, Biden ha desaparecido, o sea, sí que tiene una frase ahí, tenemos que luchar contra el lobby de las armas, etcétera, etcétera, pero realmente el discurso de Kerr es que además lo dice en apenas 4 minutos o 3 minutos y medio, y es brutal verlo, es decir, porque como tú comentabas, Juanma, esa imagen final de cuando se va de ya no quiero más, haciendo un gesto con el brazo, levantándose y saliendo es también muy imponente y claro, es en televisión, vende mucho. Y
Juan,
es que...
perdona, ¿tenía el asesino tenía antecedentes penales?
Según el gobernador de Texas, no tenía ni antecedentes penales, aunque están revisando, parece que hay una causa, pero como era menor, todavía no han podido revisarla en California hace unos años. El gobernador decía que no había antecedentes penales, como tampoco había historia de problemas de salud mental.
Ningún indicio, o sea, no había ningún indicio de que este hombre podía cometer ese delito.
Eso es lo que ha dicho el gobernador. Que no había ningún indicio.
¿En todos los estados con 18 años uno puede ir a una armería y comprarse un arma?
Sí, no sé si en Florida ha cambiado y ahora es a partir de los 21 después de otra masacre en un instituto en Parkland en 2018. Pero, por ejemplo, en Texas, este chico entró en el mes de marzo 3 veces en una armería. En una compró un fusil, en otra compró otro fusil, en otra compró 375 rondas de munición sin ningún problema, 18 años. Si ese mismo día, en vez de ir a una tienda de venta de armas, se va a un bar a tomar una cerveza, no se la dejan tomar. Porque en Texas o tienes 21 años o no te dan una cerveza,
increíble,
no te dan un vaso.
Pero España, ¿no te preguntan si tienes que rellenar algo en plan para que lo quieras?
Sí, tienes que rellenar.
¿Qué pone la gente cuando compras un arsenal de ese tipo?
Pues totalmente legal.
¿Pruebas de tiro?
Este tiro,
España,
claro, no, eso
en
no
España
hay.
También es legal, ¿eh? En España es legal, lo que pasa es que hay una serie de condiciones.
Aquí tienes... Sí. Te tienen que hacer un background check, es decir, si tienes antecedentes penales y tal... Pero eso, bueno, depende de los estados. En unos es automático, entonces no sale. En otros tarda 3 días.
Se está llevando las manos a la cabeza con todo...
No es comparable,
perfectamente. Perfectamente con un informe psicológico, que lo pasa cualquiera, que tal.
No, tú dices no un test psicotécnico. Penales. En España te hacen un test psicotécnico, pero yo no tengo la sensación de que en España uno pueda comprarse un fusil de asalto.
Ni una pistola. Vamos a ver, en España tú puedes tener armas con determinadas condiciones, más estrictas, pero con determinadas condiciones. Pero cualquier chaval de 18 años, es decir, haciendo un informe psicológico, no teniendo antecedentes penales y teniendo licencia de caza, tú perfectamente puedes comprar armas de caza y entre ellas están las armas rayadas que disparan balas. Y luego, si además eres socio de un club deportivo y depositas tu arma allí y no la sacas, puedes también tener pistolas y puedes tener cualquier un catálogo tremendo dedicadas al tiro deportivo. Eso sí, no las puedes sacar de allí. Y las armas de caza, tú si es arma rayada que dispara balas, tienes que tener un armero en tu casa. Pero sí, con 18 años puedes tener armas también en España con más condiciones que en Estados Unidos, pero las puedes tener.
Sí, correcto, pero... con todo lo que has dicho, Santi, hay una cosa que nos diferencia o que diferencia a Estados Unidos del resto del mundo. Y es que hay ferias. Sí. Imagínate que en Alacuás hay una feria, ¿vale? Y es una población cercana a Valencia, que seguro que conoces, y allí se venden armas, todo tipo de armas. Entonces, claro, ahí no hay background check, como dice Juan. O sea, ahí no te chequean tus antecedentes ni nada. Es decir, tú vas con dinero en efectivo... y compras un rifle AK-47.
Por supuesto, exacto. En España esas armas son revisadas por la Guardia Civil cada cierto tiempo, tienes que pasar revista y, por ejemplo, no puedes ofrecerlas en Internet. aunque hagas trampas, aunque digas regalo funda de escopeta 1.000 euros y regalo la escopeta, que es lo que hacen muchos. Pero no puedes anunciarlas en internet y no puedes tenerla en tu casa si no tienes su carnet, su ficha y no tiene, y la Guardia Civil no tiene constancia de ella.
Aquí. Y la tienes que tener desmontada. En Estados Unidos la puedes, en determinados estados, como bien sabe Juan, la puedes llevar en el coche perfectamente con tu permiso.
Bueno, y en algunos estados la puedes sacar a la calle, es decir, la puedes sacar a pasear, es decir, sin ningún problema. Es decir, yo recuerdo en Cleveland, cuando la convención republicana de Trump, que había gente favorable a las armas que alrededor de la del centro donde se celebraba la convención se paseaba con el fusil, porque era legal, o sea, no podían hacer nada y nadie nada, porque eso era absolutamente legal. Los demócratas han aprobado en el Congreso un par de leyes donde se dice, por ejemplo, que esos chequeos que se le haga a la gente, se le haga a todo el que compra un arma. También si la compras en internet, porque ahora si la compras en internet no pasa absolutamente nada. La puedes comprar a piezas, es decir, y luego la montas y lías la que tú quieres. Y también piden que el que venda un arma tenga una licencia para vender armas. Todo eso está aprobado en la Cámara de Representantes y en el Senado, donde se necesita una mayoría de 60, ahora están empatados 50-50, los republicanos dicen que nanay, que no lo sacan en absoluto. Y mucho menos, como hubo ya una ley en este país, en los Estados Unidos, que decayó en el año 2004, donde se prohibían vender armas como las que ha utilizado el asesino de Texas, los AR-15, que son casi como un Kalashnikov más civil, le llaman aquí el Kalashnikov civil, con un poder absolutamente brutal. Estuvo prohibido hasta el 2004, luego decayó la ley y no se ha vuelto a renovar, y se pueden seguir vendiendo.
He alucinado con la declaración del fiscal jefe de Texas, me parece, que ha dicho que una de las soluciones es que los profesores vayan armados para evitar ese tipo de matanzas.
Eso es volver al oeste, ¿eh?
Vamos, pero vamos, o sea...
No, terminamos armando a los niños.
Claro, pero qué locura, pero ¿en qué locura está sumido ese país?
Hombre, había otro comentarista durante el día de ayer que decía, bueno, los padres a lo mejor lo que tienen que dejar de pensar es dejar de regalar juguetes a los niños, le tienen que regalar pues una manta que lleve ya como fuera un chaleco antibala, o una mochila que ya las venden con placa de chaleco antibala para evitar todas estas cosas. El debate es, o sea, yo además creo que no se va a mover ni un centímetro.
Oye, Juan, y el que pero estos 50 senadores demócratas no se bajen del burro, el motivo que es porque tienen miedo de que la Asociación Esta Nacional del Rifle le retire el apoyo al Partido Demócrata.
Claro, es que eso es que además está absolutamente manipulado, es decir, porque dice, bueno, la segunda enmienda, que es teóricamente la que teóricamente permite el uso del arma, es una enmienda que va sobre las milicias durante la guerra en Estados Unidos.
En el siglo XVIII.
Exactamente, o sea, en estas estamos, ¿no? Y entonces, no, es la libertad, y lo que decida uno, el Estado no se puede meter, y es ese debate continuo que hay en Estados Unidos, no, es mi libertad, y nadie puede venir desde el gobierno a decirme lo que tengo que hacer, lo que puedo comprar, lo que no puedo comprar, lo que puedo hacer. Pasa lo mismo con la sanidad, es decir, el rechazo que hay a la sanidad pública en este país, en un sector muy importante de la población, es absolutamente por lo mismo. No voy a permitir que el gobierno, que el Estado, designe quién es mi médico. Yo elijo mi médico y voy al médico que quiera. Bueno, pues en estas seguimos y en estas estamos. Y hay, y como decía Pani, la sociedad está dividida, cortada al 50%, y no hay manera. No hay manera de que desde algún sitio, de un lado o de otro, se tienda algún puente que pueda llegar a llegar a algún acuerdo, como antes pasaba, ¿no? En la política estadounidense, mucho más ahora, ¿no? En estos tiempos de absoluto.
Pues una cosa, si no hay manera, con los cuerpos de 19 criaturas.
Ya, pero
no,
Juanma,
no va a haber nunca.
De 7 a 10 años, no la habrá nunca.
Juanma, o sea, hace 10 años.
No puede haber nada que remueva más.
Hace 10 años.
Hace 10 años.
Hace 10 años mataron a 20 de 6 años de edad.
Es que es
de 6 años. Y yo pensé entonces. Yo pensé, hemos llegado. Este es el punto. De aquí va a haber una infección.
Vale,
han pasado 10 años.
Juan, quiero pensar que han pasado 10 años. Es decir, que el mundo ya es otro también respecto a hace 10 años. O Estados Unidos tiene que ser otro país también respecto a hace 10 años. Es que son 19 criaturas. O sea, es la noticia que más me ha impactado de los últimos tiempos.
Naturalmente.
O sea, yo tengo un hijo de 11 años y no he podido dejar de pensar en todo el día que alguien entre en el colegio y mate a la clase entera de mi hijo. Claro. Es que es una, claro, una, es para volverte absolutamente loco.
Porque no somos capaces de visualizarlo.
No. Es un drama de unas características. Lo que pasa es que, claro, Estados Unidos, Texas, tal. No, es que están locos. No, perdona. Sí, esto no. Esto es un drama de bueno, increíble.
Hay hijos de amigos míos que están estudiando en Estados Unidos. Eso es un drama para los niños de Texas y para todos los que están allí.
Claro. Fíjate cómo será el drama. Que todos los niños en Estados Unidos están acostumbrados a hacer entrenamientos, a hacer drills, sí, de estas cosas. Es decir, ¿qué te diría tu hijo si vuelve del colegio y te dice, papá, hoy hemos hecho un entrenamiento, simulacro, nos han metido a todos por en si el cuarto de baño?
Por si entra un asesino.
Sí, exactamente. Sí, metido a todos en el cuarto de baño, nos han dicho 5 minutos absolutamente en silencio, pero que no se oiga ni una mosca. Y el profesor apoyado contra la puerta del cuarto de baño para hacer de barrera por si el del arma se le ocurre poner ahí. Pues Juan, en estas estamos.
Juan, muchísimas gracias por el testimonio desde Estados Unidos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Pani, mañana te espero en The Americans con temas más agradables. Un abrazo.
Muy bien, nada. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Y a todos los demás, muchas gracias. Esto también es el partidazo, ¿eh? Es el partidazo. Esto también es radio y también abordamos temas que pues tocan la fibra del planeta entero. Un abrazo, compañeros.
Bueno,
un abrazo. Adiós. Cambiamos de tercio. Enseguida al grupo Risa para cerrar con una sonrisa. Antes, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey!
¡Vamos, con Juanma!
@ Grupo Risa COPE.
Mañana jornada
maratoniana.
¿A qué hora comenzamos?
7:30 de la mañana, rumbo a Barajas.
Unidad móvil aérea.
9:30 de la mañana, salida rumbo a París.
Nuestro cuartel general.
En el Hotel Oceanía, Puerta de Versalles.
Control de avituallamiento.
A cargo de Manolo Lama.
Control de cenamiento.
Fernando Vaquero.
Sí, Vaquero, sí. ¿Tienes todo preparado o no?
Todo preparado, todo.
Yo me encargo.
Arde París.
Arde París. Oye, el Whopper, si tienes esa canción, ponla, que me encanta.
Arde París. Yo me la sé. Arde París y en la luna.
A ver, que la cante Florentino,
A ver, Florentino, sí, Florentino. Es verdad, es el que la tiene que cantar.
Al Whopper, cuando le cambias el paso, como
la pone,
se convierte en humano, pone. Cuando no lo tiene ahí en las teclitas esas que tiene el de controladas, ¿cómo tener que buscar ya es otra cosa?
Es que la vida es el programa.
Sí. Esa la tienes ahí en el F1, pero las otras no.
Ana Belén.
Arde París. Y en tu piel se para el tiempo. Arde París, poneme rever leche. Arde París, conmigo dentro. Detrás de ese incendio que te mueve,
mete un Kilian ahí.
Apenas el eco de una estrella.
Mira.
Una estrella estrellada en papel.
Escucha. Ahí lo tiene.
Me encanta Ana Belén. Nadie puede escapar. Yo creo que hay pocas personas que canten como canta Ana Belén, ¿eh?
Pues sí.
Por favor, escuchen esto, por favor.
El final del tiempo gris. Hoy he visto
a mí también me encanta, ¿eh?
Al final vas a hacer caso con lo del disco.
Escucha.
Sí, sí. Espalda.
Arde París. No.
Arde París de los equipos Estado.
Me encanta. Bueno, pues 4.
Arde la Federación Española con tantos valores.
Arde Luis Gerard.
Vamos con lo de Mbappé.
Cuatro, deporte, tema Mbappé. A ver, deportes sí, cuatro. Mbappé y el Madrid. Así comenzó la historia. Manu Carreño, uno de los primeros en lanzarse a la piscina con el futuro de Mbappé, día 8 de abril.
3 y 12, 2021.
Del 21.
Kylian Mbappé no va a renovar con el Paris Saint-Germain. Lo tiene decidido. No va a renovar con el club francés. Y también tiene decidido dónde quiere jugar. En el Real Madrid. Ojo que en las próximas semanas habrá noticia. Porque, repito, la estrella del Paris Saint-Germain no va a renovar con el PSG.
En el 21, ¿eh? Ya año 22, 19 de enero, Pedrerol.
Exclusiva.
Os aseguro que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la temporada que viene. Os aseguro que Mbappé jugará en el Real Madrid la temporada que viene.
¡Vamos!
Lo aseguro. Y si no, dimito.
Dimito.
Escucha una cosa. Estamos haciendo amigos hoy, ¿eh? Ya verás. Sí, esto ya me costó un amigo, ahora me va a costar varios. Radio Marca.
No pasa nada.
Mira qué rápido lo pilláis.
Arde Bilbao.
Despierta San Francisco, Radio Marca. El látigo serrano sobre cuándo iba a anunciar el Madrid el fichaje de Mbappé. Esto es el martes 17 de mayo.
Porque lo de Mbappé puede haber novedades en cualquier momento. Yo tengo la pedrada que va a ser el viernes, pero podría ser hoy, podría ser mañana. Sí que parece bastante claro que va a ser antes de ese último partido del PSG, que creo que es el sábado, y que ya en el PSG, bueno, pues asumen que se marcha y que es un chico que lo ha dado todo en el club y que, bueno, que emprende otro camino. Así que ahora mismo tengo esa intuición del viernes, pero perfectamente podría ser esta tarde, mañana, en cualquier momento y casi seguro antes del fin de semana.
En Despierta San Francisco, lo diré, informamos.
Es David,
a mí me gusta eso, David. El remate es buenísimo. Joder, qué pena no haberlo tenido para ponérselo aquí, hombre. A ver, corte. Pero, mixto de Mega, Chiringuito y Ser, el larguero. Principios de abril, Pedrerol y Joaquín Maroto sobre cuándo iba a ser presentado Mbappé.
Lo que está previsto es que la presentación sea finales de mayo. Si el Madrid no llega a la final de la Champions, primera semana de junio, si el Madrid juega la final de la Champions. Ahí tiene que tener el Real Madrid para presentar a Mbappé en el Santiago Bernabéu.
Don Joaquín Maroto, adjunto a la dirección de AS. Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Así muy que, buenas. ¿Lo van a presentar cuándo?
Más o menos en el fin de semana del 22-23 de julio, después de las vacaciones del jugador. Y a continuación hay que tener presente que la Liga empieza el 12 de agosto. Entonces, sumando peras y manzanas, pues te sale ese fin de semana.
Hoy vas a recibir un mensaje.
Subdirector adjunto del diario.
Oye, yo no me hago responsable de todo esto que estamos poniendo, ¿eh?
¿Cómo que no?
A ver, canal de YouTube de Ramón Álvarez de Mon. Hay comunicadores que se disculpan, como Álvarez de Mon. Hace tiempo dio la fecha en la que, según él, Mbappé firmó con el Madrid.
Pues exclusiva. Mbappé ya es jugador del Real Madrid y lo es desde hace un tiempo. El titular es el que es, ¿no? Kylian Mbappé firmó el 30 de enero por el Real Madrid.
Joder. Mismo YouTube, mismo Ramón Álvarez de Mon, rectificación.
Pero bueno, en la medida o en mi cuota de responsabilidad vaya esta disculpa. He obviado al Paris Saint-Germain, o sea, yo no he tenido fuentes en el Paris Saint-Germain, y eso, de cara al futuro también, si quiero dar información, tengo que intentar tener información de absolutamente todas las partes, no solo de una parte. Y pediros disculpas.
Bueno, detalle de pureza.
Me parece totalmente honrado por parte de Ramón. Sí. Gol Televisión, el golazo. Ciro López, promesa, en el caso de que no fichara Mbappé, ¿qué hizo?
Si Mbappé no viene al Real Madrid este verano, me he visto de la cartelana en este programa.
¡Vamos ahí!
Ahí le tienes a Ciro.
¡Ojo! Imagen en directo.
¡Bravo, bravo!
Vamos a ver, Ciro, pero por favor.
Vamos, si parece Doña Rogelia. No me digas si parece Doña Rogelia.
No, hombre, no es el de la cartelana 100%, pero es un aire y yo creo que...
Mira cómo le queda el pañuelo gallego.
Deja de hacer gilipollas que ya lo hago yo. Deja de grabar. Mbappé tiene menos palabras que Ciro López, como queda demostrado, ¿eh?
No sé, no me queda el cuerpo así como muy...
Te queda fenomenal.
Nos ha escrito Julia y ha dicho que por qué no estás en casa así haciéndolo.
Un abrazo a Doña Rogelia, ¿eh?
En Onda Cero, Radio Estadio Noche, tono muy agradable entre Burgos y Alfredo Martínez, a cuenta del papel del periodismo en el asunto Mbappé. Son dos puntos de vista diferentes, pero las cosas cuando se hacen con calma y con respeto, estos debates son enriquecedores.
No, y sobre todo la rotundidad, porque a mí dices, oye, Mbappé va a venir al Madrid, vale, pero no, es que esa, no, es que viene al Madrid sí o sí o sí, o tal, y con, todo el mundo daba por súper hecho que estaba
pero, en pero
el
Alfredo, Alfredo, escucha, pero escucha, escucha una cosa. Ha habido a compañeros a los que le ha dicho, me voy al Madrid. Que nos hemos caído, que nos hemos caído.
Periodismo. ¿Pero qué es periodismo? Exactamente, periodismo.
Pues, claro, por eso, pero es
claro,
que...
Claro, o sea, tú dices, no, es quién.
A mí me estás faltando al respeto.
¿Por qué?
Estás haciendo
de... No, siempre se pregunta.
Estás haciendo de inquisidor.
Oye,
pero vamos a una
oye,
cosa,
tranquilicémonos. No, Alfredo,
vamos
a una cosa. Alfredo, calla un segundo. Calla un segundo, por Dios, calla un segundo. Alfredo, calla un segundo, por Dios.
Te estás
el
pasando.
El periodista no es
te
inquisidor.
Estás pasando.
El, que tengo más muertos en el armario que tú, porque tengo más años, más periodismo, y he metido la pata más veces que tú, seguro.
Más años, pero no más periodismo. Todos somos hermanos.
Uy, macho. Aitor tiene mérito. A ver, canción. El canto del loco, la madre de José, la madre de Mbappé.
Qué jeta que es la madre de mi amigo Mbappé. La jefa se que al fin lo ha echado todo a perder. Un día dice que a Madrid se viene con él. Y al otro le hace un parra y al PSG. Vuelan los petrodólares a todo meter. Los yates, las mansiones, 400 chales, 6 pozos de petróleo y un pedazo de jet. Pero la Champions por la tele la vas a ver. Y yo sé quién te ha comido el cucú de esa mujer. Yo me fío muy poco. Y es que la madre de Mbappé me ha vuelto a todos locos, porque nos ha vacilado como si fuéramos dos tontos. ¿Qué culpa tengo yo de que si no pasó mañana aparezca en Twitch disfrazado de la garterana? Porque la madre de Mbappé se lo ha cargado todo. Y mientras tanto la prensa ha estado un año haciendo el bobo. ¿Qué culpa tengo yo de esta puñalada trasera? Si ha sido la madre la alienta de toda esta feria.
El partidazo el jueves, baloncesto, Euroliga, Swankar y su cultura rockera. El sábado el partido es a las 7 de la tarde, en el mismo pabellón, lógicamente, en Belgrado. ¿Está bien el pabellón? O sea, es una pasada, ¿no?
Se ríe Álvaro
porque he preguntado por el pabellón. ¿Qué pasa? Me interesa saber cómo es el pabellón.
Hombre, viene a tocar a Iron Maiden aquí. Viene a tocar a Iron Maiden aquí también.
¿Iron Maiden?
¡Swankar!
Iron Maiden. A mí me saca de Puccini y el Turandot. Y que yo me pierdo. Pero ojo, porque en la cámara Copa seguimos informando de baloncesto, porque queda mucho baloncesto por delante. Adelante, Juanma.
A ver, baloncesto, mira, Parra con Lama, ya verás.
Estoy al nivel, pero mentalmente creo que...
Suerte para Paula Badosa. Comienzan los playoffs de baloncesto. Pilar Casado, ¿quién abre el fuego?
A las 9, Valencia-Basconia. Balance 5-5 los últimos 10 enfrentamientos. Vuelve Hermansson en Valencia.
Parra, ¿favorito para la serie?
El Valencia.
El Valencia, muy bien. ¿Mañana quién juega, Pilar Casado?
Es que la intrahistoria, ¿sabes cuál es? No. Que Parra pensó que tenía que entrar con la NBA. Y entonces le dijeron, ¿cuentas la NBA? Y de repente le pregunta por la serie del Valencia y dice, por el Valencia.
Es que la intervención de Parra, una tarde currando...
Sí.
Pinchado desde las 8:30. Son y dos
media
palabras.
Hora pinchado. Sí.
El Valencia.
Metemos la llamada, ¿eh? Sí.
Venga.
Florentino Pérez a la floristería Divine Bouquet. Sí. Para enviar un ramo de flores a la madre de Mbappé.
En Bouquet, buenos días.
Buenos días. Es la floristería, ¿verdad?
Somos una floristería online, sí.
Perfecto. Mire, vamos a ver. Yo estaría interesado pues en enviar un bouquet a alguien muy especial, como no puede ser de otra manera, con una dedicatoria... Pues muy, muy, por muy supuesto. Particular.
Bueno.
Entonces, primeramente me gustaría consultarle si la dedicatoria pasaría o no el filtro de...
Bueno, de momento no tenemos filtros en las dedicatorias.
Mira, como
no,
Twitter. Como
antes
Twitter.
De ponerlo. Sí.
En plan censura y así. No se nos ha dado el caso. No sé qué es lo que quiere usted poner. No pongo la mano en el fuego de que alguien lo vea y se escandalice. Pero de momento no ha pasado.
No, es que es para la madre de Kilian. Y bueno, ya, pues mira, yo le voy a decir cómo es el mensaje. Es para la pedorra más asquerosa de París, te arrepentirás. Con cariño, Florentino. Eso se puede poner, ¿no?
Supongo que si sí, se dice con cariño, ella seguro que lo entiende, ¿verdad?
Pedorra, márquelo bien, ¿eh? Así bien a boli. Y para la pedorra más asquerosa de París, te arrepentirás. Y el buqué que quería, por ejemplo, rosas que tengan tallo largo y muchas espinas, ¿eh? Con unos buenos cardos alrededor, que pique, que quede alergia, unos higos chumbos, que le haga estornudar, unos cactus,
con
unas
bicho,
setas.
Con bicho.
¿Tiene usted algo de eso?
Perdone, esto no es muy profesional, pero...
No llore.
No lloro. Me río. Mire.
Rosas con pulgones tienen raras, sí, cacardos, plantas carnívoras.
Tenemos
que
un ramo que se llama indomable. Un tanto puntiagudas, las de la foto particularmente parecen un poco pinchos. Y luego tiene uno que se llama colorín colorado, que contiene cardos que pinchan.
Ay, esa, ay, cardos. Tiene algo que huela mal, pero flagrantemente mal. Estaba pensando en mandar una corona, pero me parece un poco heavy.
De momento no tenemos coronas tampoco. O sea, ¿usted lo quiere feo?
Feo no, lo siguiente.
Para mí es lo más feo que tenemos.
Se pueden añadir bichos, avispas, abejas, cosas que piquen, cefalópodos.
No, para eso llame a una tienda de mascotas.
Ya entiendo. ¿Cómo se llama usted, que es tan amable y me ha atendido muy bien?
Joana.
Joana, de entrada quiero que sepa usted, pues que bueno, que le está escuchando ahora mismo toda España, el partidazo que da en la COPE, y así usted es muy amable, porque así da gusto.
Ay, madre, amor. Y además,
¿cómo se llama su empresa, para que lo sepa toda España y le llamen para hacer pedidos?
Ay, por favor, que me llame mucho. Divine Bouquet.
Pues es usted como el buque, Divine. Buenas tardes.
Gracias,
pues nada.
Favor.
Recuerde, para la pedorra más asquerosa de París, te arrepentirás. Con cariño, Florentino. Sí.
Bueno, pues gracias por la llamada.
Un beso muy fuerte, muchas gracias.
Igualmente a vosotros.
Hasta luego.
Buen
hasta
día,
luego.
Chao.
Hey. Qué bonito, Onda Flores.
Gracias. Arde París, qué bonita es, ¿sí?
Arde París, si en tu piel se para el tiempo.
Arde París,
arde París, arde París.
Mañana la cadena COPE inicia su programación deportiva desde París. A las 3 de la tarde con Corrochano, a las 8 y media con Lama, por la noche el partidazo de COPE y el fin de semana tiempo de juego. Señoras, señores, gracias al Grupo Risa, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches, queda con Dios.
Dejadme esta para cerrar, que es una preciosa. Lo dicho, mañana nos escucharemos, nos saludaremos desde París. Atentos a todo. Gracias por elegir la radio, gracias por escuchar el partidazo. Buenas noches.
Detrás de ese incendio que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.